salvar este mundo que está intoxicado, salvar este que es nuestro hogar, que parece que está en peligro.
Estoy luchando para que termine esa dictadura y tengamos la libertad. No tengo que hacer confesión de fe delante de nadie, sino actuar por mi fe, que es lo que estoy haciendo. Proyecto Varela pide que se consulte al pueblo cubano sobre cambios en las leyes para que se pueda ejercer la libertad de expresión y asociación, para que se liberen a los prisioneros políticos pacíficos, que son todos los disidentes que están presos, para que los cubanos puedan tener la oportunidad de tener sus propias empresas, sindicatos, contratarse libremente, para que los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes y para que se realicen elecciones libres. Tengo con mi vida, porque me pueden meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros esos de la seguridad que me persigue. El cambio significa que el nuevo gobernante sea el pueblo soberano y no otro tirano.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy rendimos homenaje a las memorias de dos grandes hombres, Osvaldo Payá Sardiñas, líder y fundador del Movimiento Cristiano Liberación y precursor del Proyecto Varela, y Harold Cepero Escalante, un joven activista cubano. Defensores de los derechos elementales del pueblo de Cuba, que según estas propias palabras de Osvaldo Payá Sardiñas, tiene derecho a los derechos, que tiene derecho a la esperanza y que construye esa esperanza sobre ese camino. Como sabemos, Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero murieron el 22 de julio de 2012, en lo que resulta hasta este momento, 6 años más tarde, un accidente que mantiene un dudoso carácter.
Un día como hoy, pero del año 2012, se verifica la muerte de Osvaldo Payá cuando su cadáver llega a la ciudad de La Habana un día posterior al accidente. Según el parte oficial, Osvaldo Payá falleció junto a su compañero del Movimiento Cristiano de Liberación, Harold Cepero, a causa de un accidente automovilístico en el oriente de Cuba el 22 de julio del 2012. Basándose en relatos de testigos y otras evidencias, tanto su viuda, Ofelia Acevedo, como su hija, Rosa María Payá, sostienen que tal accidente no existió, sino que se trató de un asesinato premeditado, orquestado por la seguridad del Estado de Cuba. Cuando uno de sus autos embistió el Hyundai de turismo que conducía el joven político español Ángel Carromero. El informe de Human Rights Foundation es el primero en analizar a fondo la mejor evidencia disponible y los procedimientos judiciales que rodean el caso de Payá, así como las violaciones de derechos y normas internacionales cometidas alrededor del incidente que asesinó a Osvaldo Payá y a Harold Cepero. Descansen en paz, Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Y precisamente en la tarde de ayer en la Ermita de la Caridad se celebró una misa de acción de gracias por las vidas de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante.
El legado de Osvaldo no se ha terminado, y que el ejemplo que él dio y el ejemplo de Harold Cepero está ahí, y que hay muchas personas que continuamos junto a la familia exigiendo que los culpables de esas muertes se han llevado ante los tribunales.
El icónico templo católico abrió sus puertas para rendir homenaje a la memoria del reconocido líder de la oposición en Cuba, Osvaldo Payá Sardiñas, y a la del joven Harold Cepero Escalante, miembro de la nueva generación de cubanos entregados a la lucha por la libertad y la democracia.
Harold era un muchacho bueno, una persona de campo, humilde, no tenía vocación para ser sacerdote. El padre rector siempre le decía, tu vocación es política, social. En lo que nosotros estábamos es estudiando teología, él estaba con libros de Martí, con libros de la Sala Cubana, cosas así, del proyecto Varela. Un muchacho muy comprometido con los pobres, incluso cuando sale del seminario, por decisión propia, que no tenía vocación, se puso a trabajar en un comedor de ancianos que tenía una de las iglesias de La Habana, asistiendo y ayudando a las personas más necesitadas.
Vengo a esta misa porque creo que el hombre que se fue o lo fueron era importante en su exponencia de la paz ante el pueblo. Pero allí, con la paz, a él no lo podemos terminar. Y por eso vengo a esta misa a darle un recordatorio y a hacer firme la decisión de que tenemos que hacer un esfuerzo grande, no solamente la gente que ya tiene mi edad, sino la gente joven que están llegando y que saben lo que han sufrido dentro del país.
Un hombre que entregó su vida, un hombre que luchó por la independencia de Cuba, por lograr la libertad, que los hombres en Cuba y las mujeres tuvieran derechos. Y por eso estoy aquí, porque defiendo esos ideales de él.
La homilía reunió a la familia de Osvaldo Payá y a una comunidad de exiliados y representantes de la oposición cubana en la diáspora.
El amor y todo el sacrificio de su vida por la liberación de los cubanos merece mantener la lucha, no solo por buscar dar a luz, o sea, por dar a conocer la verdad, no solo del asesinato, el atentado contra el carro donde lo mataron, sino también por mantener su legado, mantener sus esperanzas. Ha sido tan injusto para los cubanos lo que nos ha sucedido durante 60 años ya, que vale la pena seguir luchando adelante, a ver si logramos lo que querían, por lo que dejaron, dieron su vida, ¿no?
Reuniendo a los dos pueblos en un solo cuerpo, y los reconcilió con Dios por la cruz, destruyendo el odio en su persona. Vino como el organizador de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos. Paz para los judíos que estaban cerca. Por él, en efecto, llegamos al Padre. Los dos pueblos en un mismo espíritu.
Muchos de ellos, congregados por sexta ocasión, en una misa de acción de gracias que los hizo rememorar, una vez más, el inolvidable legado del precursor del proyecto Varela.
Osvaldo era un hombre excepcional, y que una trayectoria que nosotros los cubanos, con un poco de dignidad, debemos de reconocer, y ese es el motivo que yo estoy aquí, reconociendo a Osvaldo, a su familia y lo que han hecho por nuestra patria.
Un hombre muy valiente que se arriesgó a contradecir todo lo que allá pasa, y es un valor increíble que ese señor tenía. Por eso es que vengo aquí.
Nací en Puerto Rico, sí, mis padres son cubanos. Siento el dolor de Cuba, porque desde niña me enseñaron a sentir lo mismo por Cuba que por Puerto Rico. Y siempre vengo porque yo reconozco que la obra de Payá fue una obra heroica en Cuba, y mis sentimientos, mi corazón están aquí, tienen que estar aquí en la misa que es para ellos.
Yo llevo años viniendo a esta misa, a la misa de Payá y de Harold. Yo canto en el coro de aquí de este santuario, y siempre recordamos su memoria y el dolor del pueblo cubano, y todos estamos con él, y el Señor los tiene siempre presente en su reino.
Se siguieron a las palabras del sacerdote Carlos Céspedes, que reconocieron el valor fundamental de la figura de Osvaldo Payá para darle continuidad a la causa por la libertad de Cuba, tanto dentro como fuera de la isla.
Lo que conocimos, sabemos quién es Osvaldo Payá.
Bueno, ha sido muy difícil, bueno, primero dejar Cuba, ¿no? Fue de pronto, fue una decisión que tú tomas, más que nada por tu familia y por tus hijos, ¿no? Me costó mucho trabajo tomar la decisión de salir de Cuba dejando atrás el cadáver de Osvaldo.
¿Cuál es la fuerza que levanta la viuda de Osvaldo Payá?
La fe. La fe, y el saber que el sacrificio de ellos no fue inútil, no es en vano, ¿no? Que el sacrificio de sus vidas, generosamente entregadas por la liberación de Cuba, va a dar fruto. Yo pienso que ya está dando fruto, y que el sueño de ellos se va a hacer realidad en algún momento.
Les invito a que hagamos una muy breve pausa en Levántate Cuba, este programa especial dedicado a las memorias de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Regreso en instantes para continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. We'll be right back.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Esto es un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a manso! ¡Pita, pita, pita! Todas las noches hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡La gente voy a manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la vampira, mami.
¡Marta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La única opción del pueblo es la libertad. Eso lo expresó Osvaldo Payá Sardiñas y me acompaña esta mañana el periodista y escritor Andrés Reinaldo, que agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Gracias por
Andrés, ¿cómo conoció usted la noticia de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero?
Bueno, mira, yo conocí la noticia obviamente por la prensa. Entonces, inmediatamente en ese momento yo estaba trabajando en el Herald. En ese momento, pues bueno, todo el mundo se movilizó a tratar de ver qué es lo que había ocurrido, que obviamente desde los primeros momentos se notaba.
¿Qué vino a su mente?
Desde el primer momento se notaba que había algo ahí turbio, que había algo que no estaba claro, empezaron las versiones contradictorias. Inmediatamente empezaron los focos del gobierno cubano en la web y en todos los lugares a asegurar que había sido un accidente. Ellos no sabían si había sido, por ejemplo, un suicidio.
Exacto.
Ellos no tenían, pero empezaron a asegurar todo. Ya el resto lo sabemos, que no hubo ninguna transparencia. Está el testimonio de Carromero, que iba manejando. Está el silencio profundo del otro sueco de Modi, todo el circo al que fueron sometidos en Cuba. Carromero en particular fue amenazado, fue prácticamente testificó en un estado drogado, en un estado de gran estrés. Y no ha habido ninguna investigación transparente por la muerte de Payá y de Harold.
Andrés, al igual que el régimen consideraba a Oswaldo Payá Sardiñas una amenaza, también pensaba que Harold lo era, ¿o fue una casualidad que estuviese en ese momento?
Yo sospecho que era una casualidad. Lo que yo te digo, sin embargo, Harold era quizás más desagradable, o no más desagradable, la palabra está mal, era tal vez más molesto para la iglesia que para el gobierno. En el caso de Oswaldo era igualmente molesto para la iglesia que para el gobierno. Pero yo creo que fue una casualidad que estuviera ahí en ese momento. Yo creo que aprovecharon una oportunidad. Días antes habían tenido un ataque, que fue cuando iban por la calle,
sí,
en una, como en una guaguita, y lo chocaron y los volcaron.
¿Por qué usted dice que era más peligroso para la iglesia, una amenaza más para la iglesia que para el régimen?
No, Harold era un seminarista que abandonó el seminario por muchas razones personales y políticas. No se puede olvidar la coyuntura en que esto ocurre. Esto ocurre en el medio de la parte más intensa de la campaña del gobierno cubano, en colaboración con gente del exilio, cubanos americanos, ya sabemos, políticos demócratas y republicanos también, hacer la apertura, esta falsa apertura que Oswaldo Payá calificó como el cambio fraude. Él fue el primero, la primera persona en denunciar que se estaba gestando este cambio fraude, donde iban a cambiar muy pocas cosas, en realidad no iba a cambiar nada, y con el contubernio de la Iglesia Católica Cubana principalmente y del Vaticano, fue Oswaldo Payá. Era el hombre molesto, el hombre, la piedra en el camino de esa falsa transición, era Oswaldo Payá.
¿Qué impacto tuvo la muerte de este hombre y, bueno, también de Harold Cepero en la oposición dentro y fuera de la isla?
Mira, tiene el impacto, yo no creo en, o sea, no creo en la tesis de que hay que fabricar mártires ni crear mártires. No creo que nadie deba morir por ninguna causa. Pero obviamente este hombre al morir deja un gran ejemplo. Harold Cepero también, un ejemplo de rectitud, un ejemplo de firmeza. Date cuenta, Oswaldo Payá se negó siempre a salir del país, siempre trató de luchar dentro de las peores condiciones. Incluso algo que algunos le criticaban, hasta rechazó recibir dinero de Estados Unidos, de organizaciones que en realidad apoyan movimientos democráticos en todos los lugares. Era, en ese sentido, era un hombre ejemplar. Y yo sí, no solo considero que es un crimen lo que hizo el gobierno cubano, sino que creo que el silencio de la Iglesia Católica sobre este hecho es una página muy oscura en la historia de Cuba.
El régimen desacredita, el régimen tergiversa, el régimen miente. ¿Por qué no ha podido manipular y desacreditar y ensuciar la memoria de Oswaldo Payá en el pueblo de Cuba?
Bueno, porque era un hombre, en primer lugar, era un hombre muy transparente, era un hombre muy digno, era además un hombre muy accesible, todo el mundo sabía lo que estaba haciendo. Había transparencia en toda su su trayectoria de oposición, una familia decente de muchachos, tú los ves acá, trabajadores, en fin, era de verdad, era un hombre en ese sentido intachable.
Además de ese liderazgo y de todo lo que usted menciona, ¿qué hace que Oswaldo Payá sea una figura tan admirada profundamente aquí en el exilio?
Yo creo eso, yo creo que fue su transparencia. Nunca se enredó en polémicas banales, nunca se enredó en polémicas partidistas, se medía mucho antes de hacer una crítica, y mucho más a cualquiera que estuviera luchando por la libertad de Cuba. Yo creo que dejó una estela de gran simpatía, y su muerte fue muy dolorosa para todos los que lo conocimos.
¿Por qué se le considera, a pesar de ser un hombre sencillo, humilde, tranquilo, pacífico, un hombre también con una estatura de estadista? Hay algunos que dicen que
bueno, dice. Hay una cuestión, o sea, él desde una posición muy desventajosa, que es la posición del ciudadano común y corriente en Cuba, Además, él con el estigma frente al régimen de que era un hombre católico, sufrió persecución por ser católico, sufrió discriminación por ser católico, y este hombre logró generar dentro de Cuba un movimiento que despertó muchas ilusiones, todavía la despierta, tiene muchos miembros todavía, logró saltar a la palestra pública con un mensaje de verdadera reconciliación, pero reconciliación con paz, reconciliación con justicia y con memoria. Eso es importante. Para hacer lo que hizo Osvaldo Payá se necesitaba un gran temple y se necesitaba una gran inteligencia y un gran olfato político. Debo decir además que en medio de todas las condiciones puso a la Iglesia Católica, puso a los católicos en un papel político en Cuba por primera vez después de 50 años de persecución, 40 años de persecución contra los católicos.
¿Y se refiere?
Bueno, de que su movimiento es de inspiración católica y al estar organizado sobre una base como completamente, yo te diría, demócrata cristiana, social cristiana, puso el pensamiento político católico de nuevo, lo insertó dentro de la dinámica de la oposición cubana.
En cambio, usted dice que la Iglesia, la propia Iglesia, no tuvo el papel que debió haberse jugado.
La Iglesia cubana, para mí, y yo soy católico, es una vergüenza. Es una vergüenza y un día se tendrá que hablar de eso y un día se sabrá qué es lo que hubo detrás de todo esto, principalmente de figuras como el cardenal Jaime Ortega y Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Pero el rumbo que le imprimió Ortega, el cardenal Ortega, a la Iglesia Católica Cubana en los últimos 20 años ha sido desastroso, a mi juicio. Ha sido desastroso, ha sido cobarde, porque la iglesia es luz, la Iglesia es ejemplo. Y si tú eres un cura, no digamos ya un obispo, un cardenal, tú decidiste estar en la cruz, tú decidiste llevar la carga de tu pueblo, la carga de la gente que padece. Entonces, la Iglesia no está para dar pastillas a 4 viejitos, o a 100 o a 2,000 viejitos.
Sí.
La Iglesia está para curar almas, para salvar almas, para ser ejemplo, para guiar.
¿Usted cree que Osvaldo Payá contó con alguien que no estuviera dentro de la cúpula jerárquica de la Iglesia Católica que sí lo apoyó, que sí estuvo a su lado?
Bueno, había obispos que sentían una simpatía por él y que sentían su misma causa. No olvidemos que en la Iglesia Cubana hubo una figura como Monseñor Pedro Muyurice, que fue un gran hombre, un gran patriota, y que ese hombre sí vivió su magisterio con dignidad, como lo debe vivir un sacerdote, y se enfrentó al poder y luchó, y hasta donde pudo dio un ejemplo de resistencia, cosas que no dieron los otros.
¿Considera que existen hombres dentro de Cuba con la madera de Osvaldo Payá Sardiña dentro de la oposición?
Mira, yo siempre tiendo a pensar que los hay, y sobre todo que los habrá. O sea, no,
sí.
El día que uno niega el futuro, todo ya está perdido, y yo en ese sentido soy optimista. Tal como decía Osvaldo Payá, yo creo que un día la libertad llegará, y un día llegará la verdad y llegará la justicia. Todo eso llega.
¿Y qué valores considera que se mantienen en el movimiento cristiano Liberación? ¿Valores de Osvaldo Payá permanecen?
Sí, cómo no. Sobre todo, en primer lugar, el valor de resistir, no importa cuán adversas sean las circunstancias. El valor de soportar la infiltración, la división, la desesperación. A veces uno ve el panorama de Cuba y es desesperante. Hay que tener mucha fe y hay que tener en realidad un gran compromiso con la justicia y un gran compromiso con los demás para seguir por esa ruta. Pero el movimiento Cristiano Liberación sigue ahí. Vemos también a la hija de Osvaldo Payá, María Rosa, que no muy orgulloso tendrá que estar ese padre de lo que está haciendo esa hija.
¿Qué valor principal, fundamental, si tuviera que definir del legado de Oswaldo Payá, significa algo muy importante para la lucha por la libertad y la democracia actual en el pueblo de Cuba?
Yo creo que Oswaldo Payá, como ningún otro líder de la oposición, comprendió y expresó que la dictadura cubana es la irrupción de un mal radical en la historia de Cuba.
¿Cree que en algún momento de la historia se hará justicia por crímenes no solamente de, como el de Oswaldo y Harold, como el de Laura Poyán, como el de tantos?
Yo creo que sí. Yo creo que un día se hará justicia en los tribunales, tal como ya se hace justicia en las conciencias.
¿Usted cree que haya justicia en las conciencias, que esa persona que pudo, si eso se determina a través de una investigación que dicte que sí fue algo premeditado, usted cree que
existe? No sé si en la conciencia de sus asesinos, probablemente no, pero en la conciencia de todos nosotros sí.
Ya. Andrés, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana y el mensaje que quiera expresar usted como periodista y escritor para el pueblo de Cuba en este homenaje especial que estamos haciendo a la figura de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Mira, yo soy muy malo eso de transmitir el mensaje, pero yo creo que la gente que está dentro de Cuba luchando merece un gran respeto y merece un gran apoyo. Y aunque muchos no se atrevan dentro de Cuba a expresar este apoyo de manera explícita, sí, la verdad que quiero creer que la gente, volvemos al problema de la conciencia, dentro de su conciencia, apoya de verdad.
Si hubiera sido la historia diferente, si no hubiera muerto Oswaldo Payá Sardiñas 6 años más tarde, la historia dentro de Cuba y con todo este movimiento que hemos visto dentro de cambio, de supuesto cambio de mandatario en la isla de Cuba, ¿la realidad sería diferente hoy?
Probablemente sí, porque Oswaldo tenía el prestigio, tenía las conexiones y tenía la capacidad de movilizar elementos dentro y fuera de Cuba que hubieran, yo no sé si lo hubieran evitado, pero por lo menos hubieran hecho mucho más difícil ese cambio fraude que se gestó en Cuba con la complicidad de la administración Obama y de la Iglesia Católica.
¿Y confía en que se pueda gestar esa investigación independiente que está exigiendo la familia, no solamente de Oswaldo Payá, sino que varias organizaciones internacionales?
Mientras haya la legalidad actual, la legalidad castrista, yo no creo que se va a hacer justicia. Yo creo que se hará justicia en un futuro, y yo sí creo que llegará ese futuro en que en Cuba haya democracia y haya de verdad una justicia independiente.
¿Y cree que el régimen va a cambiar las tácticas después de haber pasado por una situación que ha generado tanta connotación como fue la muerte de Oswaldo Payá internacionalmente? ¿Cambiará la táctica de matar y fingir?
Bueno, el régimen cuando le conviene matar, mata. Y cuando le conviene aparentar que no mata, lo aparenta. El régimen es muy astuto y cuida mucho de su supervivencia. De hecho, su único logro ha sido sobrevivir, aunque ha destruido al pueblo cubano en el camino.
Pues inmensamente muchas gracias, Andrés. Un placer conversar con usted esta mañana. Gracias. Con ustedes también hago una muy breve pausa y regreso dentro de 5 minutos para continuar este lunes 23 de julio reconociendo el valor invaluable de Oswaldo Payá Sardiñas y también de Harold Cepero Escalante.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Hablándole Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Desde la ciudad de Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares indica que los nuevos cambios en la Constitución en Cuba solamente significan un mayor control del gobierno sobre la población.
Lo que hemos observado es que más que un cambio a la Constitución, como se viene tratando de vender, bien ha habido la introducción de algunos capítulos que resultan novedosos, como es el tema este del matrimonio igualitario, el matrimonio gay. En su mayoría, lo más que han hecho es repasar conceptos. Lo que han hecho es, de alguna manera, tratar de pulir desde el punto de vista estilístico, lingüístico, algunos de los capítulos constitucionales, con la finalidad de no dejar más a interpretaciones. Es decir, como tú sabes, en el año 2000 o posterior al año 2000, promovió el proyecto Varela basado en una interpretación que se hizo uno de los capítulos de la Constitución, y esto trajo grandes dolores de cabeza para el gobierno. Pues bien, lo que se está tratando es de todas estas grietas que quedaban de alguna manera, puesto que la Constitución daba algunos márgenes para poder desde allí apelar con mayores libertad, pues está siendo corregido en estos momentos, y la tendencia es a mayor control, no a tratar de cubrir o de satisfacer los anhelos, las esperanzas del pueblo, sino simplemente a garantizar mayor control del aparato gubernamental.
La congresista cubano-americana Ileana Zorros Lehtinen recordó este domingo a los fallecidos opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Los dos integrantes del Movimiento Cristiano Liberación fallecieron el 22 de julio del año 2012 en una carretera cerca de Bayamo. El régimen dice que murieron en un accidente, pero Ross Lehtinen dijo por medio de Twitter que fueron asesinados mientras luchaban por los derechos humanos. El pueblo de Cuba sigue sufriendo bajo un régimen comunista, aseveró la legisladora republicana. Ross Lehtinen, en un comunicado anterior, se refirió a la reforma de la Constitución. Dijo que Cuba sigue siendo un país represivo, aunque Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel usan palabras afloridas en su falsa Constitución. Por otra parte, en otro orden de noticias, buzos de rescate recuperaron entre los restos hundidos de una embarcación turística que naufragó tras una tormenta en un lago de Missouri. Los últimos cadáveres, el saldo de muertos ahora es de 17.
El vehículo anfibio trasladaba a 31 pasajeros, entre ellos niños, cuando una tormenta azotó el jueves el área del lago Table Rock en las afueras de la ciudad turística de Branson, en Missouri. Un video del incidente mostró cómo la embarcación fue golpeada por las olas. Wendy Dowsey, encargado de la oficina del sheriff del condado de Stone, dijo que los buzos habían recuperado los 4 cuerpos restantes del barco hundido, que estaba 24 metros bajo el agua. Es imposible que se sepamos con certeza qué eventos ocurrieron, dijo el gobernador Michael Parson en una conferencia de prensa este viernes. El incidente ocurrió tras desatarse una tormenta eléctrica en la zona cuando dos lanchas turísticas estaban navegando por el lago, dijeron las autoridades. El Table Rock es un embalse de 174 kilómetros cuadrados. Ambas embarcaciones emprendieron el regreso, pero solo una logró regresar a la costa. El sheriff del condado de Stone, Rock Reader, se negó a responder preguntas sobre si los pasajeros llevaban puestos al momento del accidente chalecos salvavidas. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Guardia Costera de Estados Unidos están investigando el hecho, dijeron las autoridades. Tony Cano, Washington.
Gracias a Tony Cano por los detalles de esta información. Son las 7:34 y un hombre mató a una persona e hirió a otras 14 este domingo en un vecindario de Toronto antes de morir en un enfrentamiento con agentes de la policía. El jefe de la policía de Toronto, Mark Saunders, no descartó que el hecho pudiera tratarse de un acto de terrorismo. Un video de un testigo mostró a un hombre vestido de negro y con un sombrero del mismo color caminando rápido y disparando desde la acera contra al menos una tienda o restaurante. Además del tirador, murió una joven y una niña de 9 años está en estado crítico, según agregó Sanders. Bueno, es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Regreso a las 8:00 con más informaciones actualizadas y, por supuesto, sin censura. Seguimos en Levántate Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
Cuando se trata de Cuba, los condicionamientos políticos e ideológicos y las imágenes estatrificadas de la supuesta Isla de la Libertad enfrentada al gigante del norte impiden a algunos ver a 11 millones de seres humanos sometidos a un régimen no de derecho por una oligarquía que, como todas, defiende sus privilegios. Estas son palabras de Osvaldo Payá. El rechazo a la ola represiva de la Primavera Negra en Cuba contra hombres que muchos apoyaron el proyecto Varela. Me acompaña esta mañana el líder y fundador del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, en este homenaje necesario a las memorias de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Buenos días, Ramón. Buenos Saúl. Días. ¿Cree que las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero, Laura Poyán, Orlando Zapata, Tamayo, Pedro Luis Boitel, por mencionar algunos, serían suficientes evidencias para enjuiciar al castrismo?
Bueno, yo creo que sí. No solamente las muertes de ellos, sino los miles de cubanos, ciudadanos no conocidos, que han perdido su vida producto de este régimen. No hubiese habido jamás un éxodo masivo y tantos muertos en el estrecho de la Florida si no llega a ser por la prolongación de este régimen y las políticas brutales que practica contra su población.
El régimen de La Habana se ha negado una investigación independiente. ¿Usted cree que tras la connotación de la muerte de, digamos, Laura Poyá, como mencionaba, Osvaldo Payá, pues van a ser ellos más cautelosos con sus crímenes o la oposición corre el mismo peligro en estos momentos?
Siempre van a correr peligro porque ellos han llegado, creo, a ese punto donde han concluido que las consecuencias internacionales no les va a costar lo que más aman ellos en la faz de la tierra, que no es el pueblo cubano, que no es la nación cubana, que no es la libertad, sino que es el poder.
¿Cómo define usted la capacidad y el poder de convocatoria de Osvaldo Payá?
Mira, Osvaldo lo conocí en la distancia a través del padre Santana desde que comenzó sus actividades y desde entonces lo apoyé. Yo creo que era un alma cubana, era un inspirador, era una persona que tenía una visión muy completa de lo que necesita el ciudadano cubano en el entorno en que vive, el experimento que nos han sometido y cómo salir de él. Y me parece que aún después de muerto, y quizás hasta después de muerto, la obra, el pensamiento de Osvaldo Payá Sardiña y por supuesto de Harold Cepero continúan nutriendo el alma nacional, nos ofrece un derrotero, un camino, un instrumento de lucha, pero también nos ofrece algo muy importante que es fortalecer la esperanza, que es el instrumento más necesario en una lucha como esta que necesitan los pueblos.
¿Era un líder que llamaba a la unidad?
Sí, era un hombre muy consciente de la necesidad de que el pueblo, más que las organizaciones, más que siglas, más que partidos, más que plataformas políticas, que el pueblo ejerciera sus derechos. Uh-huh. Ese era siempre su clamor. No, él no pensaba en sectarismos, sino en el ejercicio del derecho de todos los cubanos, no importa las ideas, y por eso yo creo que trasciende, ¿no? Uh-huh. Más allá del final de su vida, trasciende su obra.
¿Cree que el Movimiento Cristiano de Liberación mantiene este sentimiento y el legado de Osvaldo Payá?
Bueno, los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación siguen luchando. Por otro lado, también Rosa María Payá, su hija, heredó ese espíritu de él, esa visión, y la verdad ha sorprendido a todos con esa entereza, esa integridad, esa humildad con que hace su trabajo y esa valentía y visión de futuro.
¿Cree que esa continuidad entonces también se pone de manifiesto en la campaña Cuba Decide que lidera a Rosa María Payá?
Sí, yo creo que Rosa María creó esta campaña y trabaja en ella como su propia creación, pero sin duda alimentada por los fundamentos de Osvaldo Payá Sardiña, que a todos nos inspiran. A nosotros en el Movimiento Democracia fue siempre y será siempre una inspiración.
El pueblo de Cuba ha vivido indiscutiblemente una etapa en la que se nombró un presidente sin ser electo, como todos sabemos. Se modifica una constitución que es desconocida para el pueblo de Cuba, en la que tampoco el pueblo cuenta. ¿Es un momento idóneo para hacer un llamado a la conciencia ciudadana de exigir los derechos, lo que pedía también Osvaldo Payá?
Sí. Siempre el régimen ha decidido por el pueblo y la prédica de Osvaldo es que el pueblo decida, que el pueblo escoja su destino, escoja el sistema de vida que quiere, que el pueblo de Cuba pueda ejercer sus derechos ciudadanos y siempre es momento para eso, ¿no? pero sobre todo en estos tiempos, si todos los cubanos pudiéramos lograr emular aquel sentido de claridad, aquel sentido de disposición de lucha que nos enseñó Oswaldo Payá Sardiña, practicarlo, practicar la concordia, dejar a un lado las diatribas, las cosas feas que nos destruyeron a la Cuba del pasado, nos han hecho mucho daño en el presente y promete destruir la Cuba del futuro si no cambiamos, que es esa cuestión de la envidia y de cositas de esas que no son muy saludables. Si lográramos superar eso, somos una fuerza invencible, porque la mayor parte, la vasta mayoría de los cubanos quiere cambios en el país y quiere cambios razonables y cambios para ejercer derechos.
Y Oswaldo Payá hace un llamado a la exigencia de los derechos precisamente a través de la lucha pacífica. ¿Qué le falta al pueblo de Cuba para entender eso, concretarlo y hacer exigir sus derechos?
Todos los procesos en la vida, todas las causas, yo creo que casi todos los empeños necesitan primero nacer y después florecer y madurar. Y es lo que estamos haciendo. Hace falta ese espacio, hace falta ese proceso de maduración, de ganar la conciencia, que el individuo sienta que realmente tenemos poder. La dignidad humana es muy poderosa y cuando juntamos nuestros brazos, cuando estamos caminando en la misma dirección todos, somos invencibles cuando nos confrontamos, cuando confrontamos las tiranías. Pero eso sí, hay que trabajar por cambiar las cosas, no dejar que el régimen nos siga manipulando, nos siga dividiendo y nos siga haciendo pensar que somos menos. No lo somos. Si un mensaje nos dio Oswaldo Payá y Harold Cepero, nos dieron ellos, fue el mensaje de que sí se puede lograr las cosas que necesita un ciudadano. Y en este caso es ejerciendo los derechos.
¿Cree que el rescate de la fe, lo que ha conseguido el pueblo de Cuba en los últimos tiempos, que había cercenado el castrismo, es también fundamental para esta lucha por la libertad y la democracia y por la exigencia de los derechos?
Definitivamente. La fe es para el espíritu y el alma humana como el alimento lo es para el cuerpo. Y sí necesitamos nutrirnos de ese aspecto bonito, limpio, puro e inspirador que nutre el espíritu. Y no dejar que esas cosas negativas que nos impide el régimen del odio, de la división entre cubanos, de menoscabar a otro ser humano. Yo no menoscabo a un comunista. Yo respeto eso. Mientras el comunista no me imponga su filosofía o no se lo imponga a otro, tiene derecho a pensar como quiera. Yo quisiera que la Cuba del futuro incluyera todas las ideas bajo un sistema de derechos, bajo un régimen de derechos ciudadanos, como lo pedía Oswaldo Payá Sardiña y también trabajaba por ello Harold Cepero.
Le voy a invitar a que hagamos una muy breve pausa y al regresar pues hacemos un análisis y quiero que me dé su opinión acerca de las evidencias claras y específicas que se hablan acerca de este accidente que dice el régimen fue un accidente, las pruebas y evidencias, testimonios pues indican todo lo contrario. Así que le invito a que hagamos una muy breve pausa y regreso con ustedes y con Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, esta mañana en una conversación que vamos a tener hasta las 10 en punto de la mañana con varias personas que amablemente han venido aquí, representantes del exilio cubano, a rendir homenaje a la figura, a la memoria de Oswaldo Payá Sardiña aquí en Levántate Cuba. Pausa y regreso en instantes.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. Tres décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Esto es un común comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a un manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar toda la noche a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? Hey, la gente, bueno, manso.
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando. Ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero afeítate la barbilla, mami.
Magdalena, la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martí. Acuérdate.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta.
En octubre de 2014, el joven abogado Ángel Carromero, testigo clave de los hechos que acabaron con la vida de Payá y Harold, visitó Estados Unidos para promover su libro Muerte bajo sospecha, que da luz sobre el incidente. En Miami, Carromero concedió a Televisión Martí una entrevista exclusiva. Mi colega Ricardo Quintana lo entrevistó.
Yo creo que Osvaldo estaba llamado a ser el artífice de la transición de una dictadura comunista a una democracia en Cuba. Era la figura más relevante, yo creo, de la oposición.
El abogado y político español confiesa que en Madrid siente miedo.
La seguridad del Estado tiene gente trabajando en Madrid, están identificados. Y una parte pequeña de la sociedad sigue creyendo que hay dos tipos de dictadura. Las dictaduras malas, que son las dictaduras de derechas, y las dictaduras buenas, que son las dictaduras de izquierdas. Yo creo que lo que hay que hacer es desmitificar al Che, desmitificar a Fidel, a esos barbudos que parece que liberaron a un pueblo de la opresión, porque lo que realmente hicieron es condenar a un pueblo a la pobreza extrema y a vivir sin derechos.
Dice que el encarcelamiento de 75 activistas cubanos en 2003 lo llevaron a fijar su mirada en Cuba.
La Primavera Negra. Yo creo que eso en España se vivió mucho, había mucha información, los medios lo cubrieron. Y es tremendo, ¿no? O sea, eso fue como se evidencia que un gobierno puede encarcelar a unas personas por el simple hecho de no comulgar con su forma de pensar, por no ser comunistas, por querer tener los derechos que el resto de países que viven en democracia sí que tienen y que por eso solo les metían en la cárcel.
Le pido a la comunidad internacional.
Carromero fue condenado a 4 años en Cuba en octubre de 2012. Por las muertes de Payá y Harold Cepero, por supuestamente conducir a exceso de velocidad y provocar un accidente en el mes de julio cerca de Bayamo. En 6 meses de encierro, conoció muy de cerca a sus carceleros.
Yo tenía unos carceleros que eran pues guardias y esos venían muchísimos días borrachos ahí. Entonces cambiaba el turno y a veces se les iba la lengua. Me dijo uno que cobraba 700 pesos cubanos nacionales, que eso al cambio son como $20. que él para comer carne tenía que criar cerdos.
¿Lo recuerdas el nombre y el grado de algunos?
Lógicamente todos eran coroneles, tenientes coroneles de la seguridad del Estado.
¿Te acuerdas de los nombres o el apellido?
Llanes, Castro, Águilas, eran muchos. A mí me tenía la seguridad del Estado. Si esto era un accidente, ¿por qué no se me trató como a un turista más?
¿Te has convertido en un nuevo miembro de la familia para allá?
Pues sí, la verdad es que Ofelia, José María, todos los hijos de Osvaldo, pues siempre me han apoyado desde el primer momento y en lo que está en mi mano yo también les apoyaré. Ellos tenían la posición difícil de no reivindicar la muerte de Osvaldo mientras yo estaba en Cuba, porque les dijeron y ellos sabían que si se decían cosas demasiado fuertes contra el régimen, yo no volvía. Ellos aceptaron tener un perfil bajo ese tiempo hasta que yo estuve en mi país. Y una vez que yo estuve en mi país, tanto ellos como yo nos embarcamos en la difícil tarea de reivindicar la verdad de la muerte de Osvaldo y de Harold.
Fue enviado a España gracias a un acuerdo entre La Habana y Madrid en diciembre de 2012.
El compromiso con la libertad era grande antes de ir. Imagínate cómo es ahora. Es una lástima que a un pueblo como el cubano, que son hermanos, es un pueblo hermano del pueblo español, se les condene a la pobreza, se les condene a no tener derechos, se les condene a no dejarles pensar. Es injusto para ellos. Nadie debería vivir bajo una dictadura.
¿Te arrepientes?
No me puedo arrepentir, porque sería injusto si me arrepintiera. ¿Por qué? Porque si no hubiera ido yo, hubiera ido otro compañero mío, otro amigo mío, otro joven. Y lo que me pasó a mí lo hubiera pasado a otro. No quiero desearle esta experiencia a nadie.
Dice que está en paz con su conciencia y que es inocente.
Sobreviví, estoy bien, no han podido mantenerme callado. He conseguido salir de esta situación.
Su vida ha cambiado, asegura. Fue a Cuba a ayudar a la disidencia y el gobierno de la isla le echó encima un asesinato que, reitera, no cometió.
Te das cuenta que la vida se acaba en algún momento dado, en algún momento que tú no conoces. Por lo tanto, intentas vivir el día al día con más intensidad.
A los cubanos envió un mensaje desde Miami.
Que aguanten, que resistan y que reclamen su libertad.
Esta era una entrevista exclusiva que ofreció Ángel Carromero al periodista de Martín Noticias, Ricardo Quintana. Continúo con Ramón Saúl Sánchez conversando esta mañana, quien amablemente ha venido a este homenaje especial que realiza Levántate Cuba a la memoria de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Ramón Saúl, ¿por qué si hay evidencias este crimen sigue impune? Mi pregunta es, ¿no existe un solo hombre, un único hombre con poder en la isla de Cuba que tenga el sentido de lo que significa la justicia y la decencia?
No, la respuesta es eso. Desgraciadamente los hombres del poder en Cuba están tan corrompidos, sí, tan comprometidos o son tan ambiciosos que no hasta el momento ha tomado el paso de abrazar la dignidad humana, la justicia, pero esto no va a durar para siempre. Yo estoy confiado de que aún de las propias filas del régimen, algún día la dignidad humana comenzará a brotar. Y por supuesto, los opositores cubanos que luchan todos los días, tanto dentro como fuera de Cuba, porque el entorno de Cuba cambie para que el pueblo de Cuba tenga esos derechos que aspiramos todos.
No lo digo yo, pero el castrismo, es decir, lo ha demostrado la historia, no es algo que diga yo. El castrismo ha demostrado su carácter maquiavélico de premeditación. ¿Usted cree que el temor de una posible muerte de Fidel Castro, los cambios políticos que tenía en planes Raúl Castro, los llevó a quitar del camino a una figura poderosa como la de Osvaldo Payá?
Yo creo que lo más que temía el régimen era cómo Osvaldo Payá Sardiñas logró sacarle el miedo del alma al cubano y el que el cubano se hiciera parte del reclamo de derechos. O sea, lo que más temen los tiranos es el reclamo del derecho de los ciudadanos. Y ellos, su ambición de permanecer en el poder, veían en Osvaldo Payá Sardiñas la figura que no solamente estaba llegando al alma de los cubanos, al corazón de los cubanos, sino también la comunidad internacional lo reconocía como la figura más destacada de la oposición dentro de Cuba, con un pensamiento coherente con los tiempos, muy cubano, por cierto, hay que decir eso, y esto el régimen no lo tolera. El régimen cree que ellos son los únicos cubanos, ellos son los únicos que tienen que tener las simpatías del mundo, etcétera, y lo mataron por eso. No podían neutralizarlo de otra manera. Era una persona muy íntegra, igual que Harold Cepero. Eran personas íntegras. Y tal y como pasó con miles y miles de activistas y de luchadores en el pasado, de gente de principio, tuvo que físicamente hacerlo desaparecer. Pero eso le está costando al régimen, porque hay ahora otro Osvaldo Payá Sardiña. Uh-huh. El Osvaldo Payá Sardiña inspirador, como lo hizo Martí en otros tiempos y otros próceres, Osvaldo Payá Sardiña se está convirtiendo en esa bandera y en esa luz.
¿En qué líderes de la oposición en Cuba usted ve reflejada la figura de Osvaldo Payá?
Yo creo que, de alguna manera, todo el que lucha y reclama derechos es un poquito Osvaldo Payá. Hay muchos nombres y no quiero omitir a ninguno, a todos los apoyo. No importa la tendencia, no importa el proyecto, porque lo que luchamos es por los espacios para que se vaya construyendo ese hogar grande donde quepamos todos los cubanos con todas las ideas.
Además de su liderazgo, ¿qué otras características tenía Osvaldo Payá que incomodaban tanto al régimen como para, según tantas personas, expertos, observadores, le haya querido quitar la vida?
La perseverancia, el valor, la cubanía. El régimen se cree el dueño de la nación y que las virtudes nacional, del nacional, del ciudadano, solamente le pertenece al régimen. Por eso es que si un cubano opositor va a rendirle tributo a José Martí, por ejemplo, lo arrestan. Si un cubano opositor trata de entrar con una bandera cubana en Cuba, muchas veces se la quitan, la confiscan. Y uno no entiende eso no pasa en otro lugar del mundo. Y es porque esas cosas, el régimen cree que les pertenece a ellos, las han confiscado esas cosas. Y Osvaldo era muy perseverante, muy cubano, medularmente cubano, y sobre todo humilde. Le llegaba al corazón a la gente por su entereza, por su integridad y por su perseverancia.
Hay un reclamo internacional que ya tiene 6 años. ¿De qué forma usted cree que se pudiera conseguir que el régimen acepte una investigación independiente?
El régimen no la va a aceptar, pero tenemos que seguir insistiendo. El régimen no la va a aceptar porque al final el régimen lo mató. Mató a Osvaldo Payá y mató a Harold Cepero, como mató a tantos en la historia, ¿no? Pero nosotros en la comunidad internacional, nosotros debemos presionar a la comunidad internacional para que los responsables de esto sean llevados ante los tribunales y para que se sepa, además, aquel que todavía no lo sabe, que este régimen es capaz de asesinar a seres humanos por simplemente disentir, aun cuando luchan pacíficamente.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer conversar con usted, como lo es también conversar con ustedes, así que les invito a que hagamos una muy breve pausa. Joan Andrés está listo con las informaciones en los estudios de radio de Levántate Cuba. Regreso en unos 5 minutos y continúo con este homenaje a las figuras de Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero Escalante.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 8 de la mañana, reitero los buenos días, es tiempo de noticias en Levántate Cuba, gracias a las personas que están conectadas a través de las redes sociales en cualquier lugar del mundo y por supuesto el abrazo a los amigos que nos escuchan en la isla. El anteproyecto de Constitución cubana reconoce la propiedad privada y suprime el objetivo del avance hacia la sociedad comunista. Yolanda Huerga conversó con dos expertos quienes recalcaron el carácter antidemocrático de la Carta Magna.
El régimen cubano eliminó la palabra comunismo en su anteproyecto de reforma constitucional. Se refiere al socialismo y suprime la intención del avance hacia la sociedad comunista presente en la Constitución, que rige desde 1976. El anteproyecto de Constitución se destraba de la ideología comunista, pero ratifica el carácter socialista de la revolución y el papel rector del Partido Comunista, lo que califica al periodista independiente Luis Sino como una paradoja.
Yo no le veo mucha importancia. Ellos se están acomodando a los tiempos.
Sin embargo, considera el abogado de la corriente agramontista René Gómez Manzano, la exclusión de la doctrina comunista es, en cierto modo, un reconocimiento a su carácter utópico e inalcanzable.
Pero la coartada que tenían, ¿eh? El comunismo es una sociedad ideal. Y entonces, ¿en base a qué va a ser ese partido comunista la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado? Y además el único legal permitido.
Para el jurista, lo más destacado es el carácter antidemocrático que seguirá teniendo la Constitución cubana, redactada durante años por especialistas escogidos a dedo, dirigida por una comisión encabezada por Raúl Castro y ostentando el continuismo y la arbitrariedad que entraña revalidar el carácter dirigente de un partido al que pertenece menos del 10% de los electores o mantener a ultranza la idea del socialismo, la misma doctrina que ha metido a Cuba en la crisis estructural en la cual se debate nuestro país desde hace décadas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Alarmados residentes en el municipio de Contramaestre, Santiago de Cuba, ante el aumento de casos de Zika. Así lo expresó Joandris Verane, residente en esa localidad.
Varios días para acá se han incrementado los casos con Zika. De lo que yo he escuchado y según los barrios también, más de 10, 15 personas que tienen Zika. Lo único que ya están haciendo es fumigando con los barrios, va un camión echando humo, porque yo prácticamente eso no resuelve ningún tipo de problema. Muchos lo mandan para la casa porque no hay cama para donde tener a esa persona, porque tienen que tenerlo, dicen que bajo mosquitero. Y entonces lo que hacen es que lo diagnostican. Entonces los mandan para la casa para que ellos estén en la casa ahí debajo de un mosquitero. La situación es muy crítica. Acá en el municipio, en cualquier momento ya lo decretan en cuarentena.
En los últimos días, Radio Martí ha reportado la incidencia del dengue y Zika en varias localidades de Cuba. Son las 8:03 y en otro orden de noticias, las iglesias católicas de América oraron este domingo por la crisis en Nicaragua. El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, calificó la jornada como un signo de unidad en la fe. Los obispos de América Latina y el Caribe hicieron un llamado a toda la iglesia y comunidades religiosas a unirse en oración especial por Nicaragua. Dijeron en un texto que como servidores del Evangelio se expresa la cercanía y solidaridad con el pueblo nicaragüense y con sus pastores o profetas de justicia ante la dramática y dolorosa crisis que allí se vive. En otro orden de noticias, la mayoría de los peruanos considera que la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es el personaje mencionado como la señora K en unos audios que han revelado un escándalo de corrupción en la judicatura. De acuerdo con una encuesta publicada por el diario La República, el 89% de las personas que escucharon esos audios cree que se trata de Keiko. El escándalo se hizo público la pasada semana con la publicación de algunas escuchas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la judicatura. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés. Regreso a las 8:30 con más, por supuesto, noticias actualizadas y sin censura. Muy buenos días. Seguimos en Levántate Cuba.
Es importante salvar la creación, salvar este mundo que está intoxicado, salvar este que es nuestro hogar, que parece que está en peligro.
Estoy luchando para que termine esa dictadura y tengamos la libertad. No tengo que hacer confesión de fe delante de nadie, sino actuar por mi fe, que es lo que estoy haciendo. Proyecto Varela pide que se consulte al pueblo cubano sobre cambios en las leyes para que se pueda ejercer la libertad de expresión y asociación, para que se liberen a los prisioneros políticos pacíficos, que son todos los disidentes que están presos, para que los cubanos puedan tener la oportunidad de tener sus propias empresas, sindicatos, contratarse libremente, para que los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes y para que se realicen elecciones libres. Tengo con mi vida, porque me pueden meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros, eso, de la seguridad que me persigue. El cambio significa que el nuevo gobernante sea el pueblo soberano y no otro tirano.
8:07, continuamos con este homenaje necesario, el tributo que hacemos a las figuras de Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. El Movimiento Cristiano Liberación fue fundado en La Habana el 8 de septiembre de 1988 por Oswaldo Payá, Ramón Antúnez, Dagoberto Capó de Mesa, Fernando Arvelo y Santiago Cárdenas. Un movimiento que por su credibilidad y valores muy pronto se expandió a todo el territorio nacional. La visión del movimiento es de cambio pacífico y democrático y de respeto a la dignidad humana. Así lo definía en sus propias palabras su líder, Oswaldo Payá.
Represento al Movimiento Cristiano Liberación, que es un movimiento cívico político que trabaja por la promoción de los derechos humanos, los cambios pacíficos hacia la democracia en Cuba y también por la reconciliación y porque se realicen transformaciones en la sociedad con la participación de todos los cubanos, de tal manera que Cuba pueda emerger como una nación que a partir del espacio democrático y del ejercicio de los derechos de expresión, asociación y de todos los derechos humanos, entre los cubanos podamos modelar la nueva sociedad que queremos.
Me acompaña esta mañana el periodista Julio Estorino, a quien le doy las gracias porque amablemente haya venido, se haya despertado temprano para estar con nosotros.
Gracias a ti, Maite. Despertarse temprano es una costumbre nata en nosotros los guajiros cubanos.
Sí. Le agradecemos muchísimo también por el hecho de que usted fue una persona cercana a Oswaldo Payá, fue amigo de Oswaldo Payá. ¿Cómo lo define, cómo recuerda usted la figura de Oswaldo Payá?
Yo lo recuerdo sobre todo como un hombre de una gran integridad, de una gran coherencia. Además de ser un ser humano fundamentalmente bueno,
sí.
Y esta es una palabra muy importante, ¿no? O sea, cuando hablaron de Cristo por primera vez los apóstoles, no aludieron a sus milagros, ni a si que era hijo de Dios, no dijeron, pasó haciendo el bien. Y eso es lo que puede decirse, es el elogio mayor que se puede decir de nadie, en mi opinión, de Oswaldo Payá se puede decir. Era un hombre de gran coherencia en su vida personal, su vida en la fe y su actuar político, y además de gran valor. Un valor tremendo.
¿Recuerda la última vez que conversó con él?
La última vez que conversé, bueno, no, es imposible porque yo conversaba con él con cierta frecuencia debido a mis labores en el periodismo, en la radio, etcétera. Yo lo llamaba con mucha frecuencia. Y como habíamos sido amigos desde la fundación del movimiento, aún sin conocernos, nos vimos dos veces en la vida nada más, porque él estaba en Cuba, lógicamente, yo estaba aquí en el exilio. Pero sí logramos una rápida identificación entre él y yo, una identificación que me permitía discrepar muchas veces y él lo entendía, lo aceptaba cuando no estaba yo de acuerdo con alguna de sus propuestas y demás, pero que sabíamos que éramos hermanos en la fe, éramos hermanos en la cubanía y éramos hermanos en el deseo de ver una Cuba libre.
¿Cómo considera usted que fue el sentido y qué valor tuvo el Movimiento Cristiano Liberación fundado por Oswaldo Payá?
Yo creo que tuvo un impacto muy grande, y dejó trillado un camino muy importante. O sea, personas completamente pacíficas, personas que no tenían una significación pública hasta el momento en que se pronunciaron, pues asumían esa gran responsabilidad de retar a un Estado totalitario, a una dictadura cruel, y lo hacían pues con una serenidad tremenda y con unas propuestas pues muy razonables, nada de extremismo, nada de alardes, pudiéramos decir, patrioteros ni cosas por el estilo, sino de simple sentido común y de gran patriotismo.
¿Con cuál considera usted que fue el mayor logro del proyecto Varela?
El mayor logro del proyecto Varela, en mi opinión, fue uno del que se habla muy poco, pero que yo creo que fue tremendamente importante. Lograr que más de 30.000 cubanos firmaran, dieran su nombre, su dirección, su carnet de identidad, reclamándole al gobierno una serie de cambios que eran totalmente opuestos a la propuesta del gobierno, fue tremendo. O sea, Osvaldo Payá, el Movimiento Cristiano Liberación, el Proyecto Valera, liberaron a 30.000 cubanos del miedo. Y yo creo que eso es muy importante porque mientras no logremos eso, no vamos a lograr nada.
Exacto. Julio, a propósito, el Movimiento Cristiano Liberación resume el sentido del proyecto Varela como el reconocimiento de que la Constitución de la República de Cuba consagra el derecho de los ciudadanos a proponer cambios en las leyes. Este proyecto estuvo dirigido a abrir espacios de participación libre y responsable de los ciudadanos en la vida política y económica de la sociedad.
El proyecto Varela es, en esencia, una solicitud ciudadana. No es un programa de la oposición, es una solicitud de referendo donde los ciudadanos, apoyados en la Constitución de la República, que reconoce el derecho a tener una iniciativa legal por parte de los ciudadanos si lo hacen en número de 10.000 electores, en este caso se solicita que se realice un referendo, una consulta popular, sobre cinco propuestas que, de ser positivo el resultado del referendo, darían a los ciudadanos garantías legales para el ejercicio de sus derechos fundamentales y de participación en la vida política, económica y social del país. El proyecto Varela es un proyecto para el ciudadano que no acaba un proceso de cambio o de transición, como se quiera llamar, sino que le da a los ciudadanos cubanos la posibilidad real de realizar ese cambio según nuestras experiencias, sin excluir a nadie, con la participación de todos y mirando hacia un futuro que debemos construir nosotros como cubanos y entre cubanos, entre todos los cubanos.
Fueron miles de firmas, más de 30.000 cubanos se entregaron a la Asamblea Nacional estas firmas, 11.020 en mayo de 2002 y 14.384 en octubre de 2003. Ellos avalaron con sus nombres, rúbricas, direcciones y números de carnet de identidad su apoyo al proyecto Varela, definido por muchos como una victoria cívica en rechazo a lo que significa realmente para los cubanos el sistema de gobierno castrista, que no es otra cosa que un régimen dictatorial abusivo con los derechos elementales de sus ciudadanos. Julio, y digo esto, continúo conversando con Julio Storino, periodista cubano, digo que más de 30.000 que se sepa, porque también sabemos que hubo muchas personas que firmaron y hubo muchas firmas que les quitaron a los activistas que estaban recogiendo las firmas, que el régimen los estaba vigilando para quitárselas.
Sí, eso sucedió en más de una oportunidad en que activistas que estaban recogiendo firmas y lógicamente las tenían en sus casas, en sus domicilios, pues sufrieron esos allanamientos, si podemos decirlo de alguna de esa manera, ¿no? Y las autoridades, los sicarios del régimen se llevaron pues las firmas que tenían.
Sí.
Yo creo que el grado de represión que se desató en Cuba a raíz del proyecto Varela, porque hay que recordar que la Primavera Negra llamada del 2003, que terminó con 74 cubanos y una cubana encarcelados, fue una consecuencia directa del proyecto Varela. O sea, el grado de alarma que sembró en las filas del régimen el proyecto Varela, su reacción tan desmesurada, yo creo que es la mejor medida de la importancia que tuvo este proyecto.
Pues le invito a que hagamos una pausa. Julio Estorino, no? periodista cubano, me acompaña esta mañana en este reconocido homenaje a las grandes figuras de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, dos hombres que perdieron la vida precisamente por haberse enfrentado y desafiado al castrismo. Pausa, regreso en instantes, continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
El castrismo contra el pacifista Movimiento Cristiano de Liberación Nacional no cesa. El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del movimiento, fue detenido violentamente en noviembre de 2016 frente a su domicilio en el municipio Velasco, en Holguín. El arresto de Cardet, su encarcelamiento y su sentencia por un supuesto delito de alteración del orden público han sido denunciados por activistas y opositores como actos de manipulación castrista. La comunidad internacional y prestigiosas organizaciones de derechos humanos han reclamado la inmediata liberación del líder opositor. Recientemente, periodistas independientes hicieron público el siguiente reporte que resume una nueva agresión de agentes del gobierno castrista contra Cardet.
Amnistía Internacional pide una acción urgente a favor de la liberación de Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, quien fue condenado el 20 de marzo de 2017. Su esposa, Yaimaris Vecino Leiva, quien no quiso ser entrevistada en cámara, y su madre, Marlenis Leiva, no se actualizan su situación.
Él estaba bastante esperanzado porque ya le correspondía también la libertad condicional. Llegó la sentencia final de que no se le va a otorgar. Razón por la que ellos dicen que no se le va a otorgar esta libertad, porque él no está, según ellos, en condiciones todavía, que no está preparado para reinsertarse a la sociedad, que no ha entendido las consecuencias de sus actuaciones.
Eduardo Cardet fue acusado de atentado a una autoridad del Estado tras criticar públicamente al ex líder cubano Fidel Castro unos días después de su muerte. La condena de 3 años impuesta es un claro ejemplo de las restricciones que pesan sobre el derecho a la libertad de expresión en Cuba, ha afirmado Amnistía Internacional.
Eduardo fue sometido a una brutal golpiza el día de su detención, como ya hemos informado previamente. Posteriormente, cuando fue transferido desde la prisión provisional a la prisión de Cuba City, donde se encuentra ahora, allí lo estaba esperando una emboscada también de otro recluso, que sin conocerlo, sin que mediara palabras ni ningún tipo de altercado entre ellos, lo agredieron físicamente. Recibió hasta 2 heridas por arma blanca en el abdomen.
Incluso le hicieron una biopsia por un problema de salud que tiene y hasta el momento no hemos sabido el resultado. No se lo quieren dar a él, a la familia tampoco. Y es una preocupación.
Las autoridades cubanas llevan decenios hostigando e intimidando a los miembros del Movimiento Cristiano Liberación en un intento de silenciar cualquier idea disidente. Es inconcebible que se siga arrestando de manera habitual a personas que critican a un político o que escriben una opinión en una pared, acentuó Erika Guevara, directora de las Américas de Amnistía Internacional.
A partir de la visita del 28 de abril, se le suprimieron las visitas, familiares, conyugal, todo tipo de beneficios.
Debido a que la familia, pues que habíamos tenido el atrevimiento de hablar cosas acerca de la prisión.
Yaimaris piensa que todas las acciones en contra de su esposo y familia es un castigo para que él sienta el rigor del presidio y cambie su modo de pensar.
Desde vigilancia perpetua a la vivienda, nos han tirado muchas piedras al inicio de la prisión de Eduardo, casi no nos dejaban dormir. Los niños pues se han visto afectados psicológicamente, el rendimiento escolar es bajo.
No, le correspondía visita el día 26 de mayo, donde nos fuimos allá, le llevamos los niños, a su mamá, que es una señora que está bien ancianita y con problemas de salud. Y allí nos informaron que no, que se le habían suspendido las visitas sin más explicaciones.
El médico Cardet también tiene personas que lo admiran y apoyan.
A él mucha gente de pueblo lo quieren, sus pacientes, que muchos de sus pacientes le deben la vida a él. No creen que las cosas que ellos están haciendo en contra de Cardet las pueda hacer este gobierno, pero bueno, lo está haciendo.
Los problemas no cesan en esta familia. Yaimaris nos contó cuánta falta le hace su esposo y a sus hijos, quienes también fueron afectados. El menor de ellos envió un mensaje al gobierno cubano.
¿Extraña a tu padre?
Sí.
¿Cuándo fue la última vez que lo viste?
El 30 de noviembre del 2016. Yo quiero que me devuelvan el nombre.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias.
No hay nada serio. Julio, el régimen sabe perfectamente cómo ejercer el terror y el control. En cambio, le aterran los hombres de ideas como Eduardo Cardet.
Hombre, claro que sí, porque son hombres que representan, son hombres que se convierten en símbolos por su resistencia, demuestran un valor increíble, es increíble que ningún ser humano resista la presión que el régimen ejerce, como estamos viendo ahora mismo, sobre sus hijos, sobre su esposa. Eso es crueldad pura, eso es no tener el menor escrúpulo al aplicar la fórmula que tienen ellos para mantenerse en el poder. Por eso yo creo que los cubanos, cuando nos flaquea un poco la fe o uno sienta el efecto de tantos años en esta lucha, tiene que mirar a hombres como estos, como Osvaldo Payá, como Harold Cepero, como Eduardo Cardet, y decir, bueno, pues hay una reserva tremenda ahí, ¿no?
Y es por eso que también, usted me comentaba, la figura de Harold Cepero pasó a ser una amenaza también, porque era parte de las nuevas generaciones. Osvaldo Payá ya es una generación claro. anterior. Ellos veían en él en el relevo de Osvaldo Payá.
Seguro, seguro. El ejemplo de Payá cundió en muchos jóvenes, y entre ellos Harold Cepero fue uno de ellos. También un muchacho de tremenda formación, de tremendos principios. Fue seminarista, o sea, estuvo estudiando para ser sacerdote. Pues se convenció de alguna manera que ese no era su llamamiento, sino que estaba en el activismo político, y fue a las calles y se integró al Movimiento Cristiano Liberación. Es la historia de héroes de estos días, que quizás porque lo tenemos de alguna manera, son contemporáneos con nosotros, los tenemos en nuestras vidas diarias, no nos damos cuenta de la dimensión que tienen.
Incluso me comentaba ayer uno de los hombres que estudió con él, uno de los sacerdotes que de la diócesis de Santa Clara, que precisamente está de visita, y me decía que el maestro les decía: Harold, tú no tienes madera para ser sacerdote, tú tienes madera para ser activista político. Ajá. Dicen que estaba todos los días leyendo libros de Martí, sí. leyendo libros precisamente vinculados con la política. Pero regresando a Eduardo Cardet, ¿cómo se califica este hecho de que es un hombre decente y pacífico, como también lo fue Osvaldo Payá, como lo fue Harold Cepero, como son tantos cubanos sean encarcelados, no solamente de forma injusta, sino también que su familia, ahí veíamos a sus hijos que prácticamente no han podido dormir por esta presión psicológica que ejerce el régimen contra ellos?
Bueno, tengo que volver a lo mismo que decía anteriormente, que para mí, aunque son palabras muy sencillas, definen al régimen. Es un régimen absolutamente sin escrúpulos. Hemos visto a lo largo de la vida que aún en organizaciones criminales, no las que fueran, delincuentes, gánster en el tiempo aquí de la prohibición, ahora con la lucha contra la droga y demás, que aún en esas figuras tan siniestras hay algún rasgo de humanidad, o bien es el amor a la madre, o bien es que por un amigo llegan a hacer cualquier cosa, ¿no? Eso no se ve en estas personas. A Fidel Castro mandó a fusilar a Tony de la Guardia y a Arnaldo Ochoa, que le habían sido fieles hasta el último minuto. Rafael del Pino, íntimo amigo de Fidel Castro, murió en la cárcel. Mario Chávez de Armas, su compañero en el ataque al Moncada, casi 30 años de prisión. O sea, no es. Jesús Yanes Pelletier, el hombre que le salvó la vida, sí. que le salvó la vida a Fidel Castro, bueno, pues tuvo que cumplir muchos años de prisión.
Harold y Osvaldo murieron en este incidente que es sospechoso el 22 de julio del año 2012. Usted había hablado recientemente, según tengo entendido, y él le había comentado, Osvaldo, el temor de que verdaderamente el régimen iba a atentar contra su vida y contra la de su familia.
Eso estaba siempre presente, pero se acentuó un poco más después que yendo él con su esposa, con Ofelita, por algún lugar de La Habana, no recuerdo exactamente el lugar, en su automóvil, pues sufrió un tipo de accidente que lo invistieron. En realidad lo invistieron, ellos pudieron darse cuenta de que había sido algo intencional, que como vemos se consumó poco tiempo después, ¿no? Y ciertamente todo el que conoce el régimen sabe que esa posibilidad es una que pende sobre todo los que se lo ponen.
Julio, la recuperación de la fe influyen, por supuesto, en el rechazo al abuso de un sistema esclavizante como el castrista. ¿Usted cree que eso es fundamental para que la gente se empodere y aprenda a reclamar sus derechos como quería Osvaldo Payá?
Yo creo que es fundamental. Mira, la primera hornada de los que nos opusimos al régimen, ya muy poco tiempo después de que el régimen había tomado el poder, estuvo llena de hombres y mujeres que habían sacado su formación cívica de la religión. O sea, el Evangelio de Jesucristo, lo tengo que hablar en primera persona aquí porque es parte de mi vida, ¿no? El Evangelio de Jesucristo, el sentido de la justicia que imparte el Evangelio, fue lo que nos llevó a enfrentarnos a aquel régimen cuando nos dimos cuenta de que sencillamente iba en contra de todo lo que el cristianismo enseñaba, ¿no? Y eso nos llevó. Y yo creo que esa es una historia continua desde que el hombre es hombre, desde que Jesucristo estuvo en la tierra. Lo vimos en Payá, lo vemos ahora en Cardet, lo vimos en Haro, en tantos otros que han seguido ese camino.
Y que ojalá que así sea, que continúen, porque la libertad y la democracia se hacen necesarias y el cambio se hace necesario en la isla de Cuba. Gracias, Julio Storino, por haber estado conmigo esta mañana, con todo el pueblo de Cuba, que también agradece su presencia aquí en Levántate Cuba, en este merecido homenaje a Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Pausa para conocer las informaciones. Regreso en unos 5 minutos y continúo hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia, hablándoles de Joan Andrés. Este domingo los artistas Amaury Pacheco y Zoandri del Río fueron puestos en libertad tras intentar protestar el sábado pasado frente al Capitolio en La Habana contra el decreto 349, el cual restringe las presentaciones artísticas. Asimismo, la seguridad del Estado puso en libertad al mismo o el mismo sábado a la también artista Iris Ruiz. Desde la capital cubana, Yanelis Núñez actualiza los detalles.
Este domingo en la mañana yo llamé al Viva, donde estaban Amaury Pacheco, Zoandri y Luis Manuel, y me habían dicho de que ellos estaban pendientes de juicio y que se iban a quedar ahí hasta que fuera el juicio. Luego, sobre las 4 de la tarde o por ahí, Amaury, yo estoy en Alamar en casa de Amaury y de Iris, y se aparece Amaury. Y lo soltaron con una multa, y me dice que había venido también con Zoandri, también con una multa de 30 pesos por desorden público. Fue la carga que le pusieron. Y de Luis Manuel no sabía nada, le dijeron que posiblemente salía, pero no tenemos seguridad de eso. Pero bueno, él y Zoandri sí salieron ya. Iris fue liberada, Iris la retuvieron y la soltaron a las 6, pero la retuvieron, así le hicieron saber, porque la soltaron porque ella tenía los niños en casa y por eso la dejaban ir, porque si no, la llevaban igual para Viva. Fue lo que le dijeron la coronela Kenia, fue lo que le dijo personalmente.
Y hasta el cierre de este informe, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, pues continuaba detenido por las autoridades cubanas. Por otra parte, tras realizarse un debate con respecto a una nueva constitución en Cuba, la artista Yanelis Núñez, promotora de la Bienal Alternativa 00, instó al gobierno de La Habana a que se permita más libertad en la isla con respecto a los temas culturales.
La campaña incluye seguir pidiendo al Ministerio de Cultura y al resto de las instituciones culturales que se reúnan no solo con nosotros, que estamos precisando una reunión abierta con todos los artistas interesados en conocer, en debatir, en dialogar con las instituciones sobre las próximas políticas culturales. Ahora mismo que se está discutiendo sobre el anteproyecto de la Constitución, nosotros queremos saber cuál va a ser las políticas culturales que se van a asumir. Y es súper importante para nosotros que sea un espacio de legítima libertad para la creación.
Bueno, en otro orden de noticias, el senador republicano Marco Rubio arremetió el domingo contra el gobierno nicaragüense por su letal represión a las protestas y advirtió que la posibilidad de una guerra civil en Nicaragua es real. En declaraciones a la cadena CNN, Rubio dijo además que una escalada de la violencia en Nicaragua pues podría desencadenar una crisis migratoria y socavar los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos en la región. El senador cubano-americano afirmó que hay un interés directo de seguridad nacional para Estados Unidos en ver el regreso de la democracia a Nicaragua. La organización Acceso a la Justicia denunció que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela consolida el ventajismo gubernamental con las condiciones impuestas para los comicios de los consejos municipales. La ONG, pues, afirmó que la autoridad electoral insiste en arrebatarle inconstitucionalmente a los partidos el ejercicio legítimo de su derecho a participar en las elecciones. Indicó que solo 30 partidos son los que estarían habilitados para participar una vez que estas organizaciones cumplan con el proceso de validación de manifestaciones de voluntad. También recordó que las elecciones de los concejales fueron pospuestas de forma ilegal por la Asamblea Constituyente, que decidió separarlas sin justificación jurídica de los comicios de alcaldes de diciembre del año 2017. Ya son las 8 de la mañana con 34 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. La Organización de Promoción del Turismo en Flandes, Bélgica, envió una carta a la empresa Facebook para pedir que deje de censurar las obras que contienen desnudos de pintores como Paul Rubens. La región belga busca utilizar a sus grandes maestros de la pintura como los Breuil o Jan van Eyck como gancho para atraer a más turistas. Sin embargo, Facebook se ha convertido en un obstáculo porque censura las obras que contienen desnudos o semidesnudos. Bueno, es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés. Regreso a las 9 con más en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Lo que comenzó con unos guerrilleros que fusilaban sin juicio desde mucho antes de 1959, ahora termina con un asesinato de Estado. Así describía el escritor Orlando Luis Pardolazo la muerte de Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. 6 años después de ese abominable episodio, está aquí en Levántate Cuba y te agradezco muchísimo que así sea, Orlando. Buenos días.
Gracias a ti y a la audiencia de Levántate Cuba.
¿Por qué la certeza del crimen?
Bueno, fue desde el inicio, como todos recordamos, los sobrevivientes de este doble atentado de Estado, el español Ángel Carromero y el sueco Jens Aron Modig, desde que estaba sucediendo esto, emitieron mensajes a sus colegas en Suecia, políticos en Suecia y políticos en España, que inmediatamente contactaron con cubanos, que contactaron a la familia, y desde el inicio se supo que había el carro sido sacado a la carretera, pero ahí es donde el gobierno cubano trata de instaurar la confusión de que si un accidente, deslegitimar a los testigos y crear toda una confusión mediática para ocultar una evidencia simple. El carro no sufrió los daños que se muestran en la foto, las personas fueron llevadas al hospital por un personal no identificado, eso es importante marcarlo. Uh-huh. ¿Quién llevó a los heridos al hospital? ¿Quién llevó a los extranjeros al hospital? Nunca se declaró. ¿Y por qué? Si solamente fue un accidente de tránsito, un homicidio involuntario, ¿por qué nunca los sobrevivientes, Aron Modig y Aro Carromero, pudieron contactar libremente a la prensa y libremente a la familia que no acusó jamás a estas personas?
Orlando, yo recuerdo ese día y recuerdo que lo sentí como si fuera un familiar que sí. murió. Y tú y yo y todos lloramos la muerte de un hombre que incluso muchos no conocían. Sí. ¿Por qué tú crees que fue así, ese impacto que generó en la gente?
Bueno, mira, en los años 90 yo conocí a Payá un par de veces nada más, así que ni siquiera estaba tan cercano en lo personal, pero desde los años 90 la voz de Payá, las ideas de Payá acompañaban a nosotros los cobardes, los que en los años 90, yo por ejemplo estaba estudiando en la universidad y aunque vi los abusos que ocurrían allí, profesores expulsados, estudiantes expulsados, estaba como a la sombra, entre el miedo y la simulación. Ese era Orlando Luis Pardolazo en los 90, ¿no? Y la voz de Payá, cuando te decían, fue a tal iglesia, hizo tal documento, después cuando aparece el gran canto de esperanza, que es el proyecto Varela, ¿estás pasando eso? ¿No te vas a sumar tú? O sea, de alguna manera Payá nos acompañó durante 2 décadas a los cubanos que queríamos cambio, fuéramos activistas o no. Y de repente ese padre de la democracia cubana que debía haber llegado hace rato a Cuba, ese padre fue destruido por el régimen. Y yo me sentí huérfano en ese momento, estamos más solo ahora ante el totalitarismo cubano.
¿Qué fue lo que más te impactó aquel momento en la iglesia durante el velatorio de Oswaldo Payá y Harold Cepero?
Estuvimos casi 72 horas, ¿no? Desde el domingo por la noche hasta que llegó el cadáver, el lunes 23, hasta el martes cuando ocurren las misas. Y ahí estaba reunida casi toda la sociedad civil que el régimen le permitió llegar. Lo que más me impactó fueron los aplausos sostenidos que de repente por momentos se comenzaban a dar ante una palabra de Rosa María Payá o de la viuda Ofelia Acevedo, y que no había momento para dejar de aplaudir. Yo me acuerdo aplaudiendo y a la misma vez con el móvil transmitiendo, a veces hasta para Martí Noticias, y nadie podía dejar de aplaudir. Hasta que a veces, por ejemplo, la propia viuda Ofelia Acevedo tenía que pedir un momento de silencio, porque en aquellos aplausos estaba algo que el pueblo cubano quiere decirle al mundo y que no se lo ha podido decir todavía, ¿no? En aquellos aplausos, no solamente a Oswaldo Payá, sino al mundo. Y era una manera de responder, ¿no? Las ansias de libertad que tiene la gente, aquellos aplausos para mí los representaban. Por eso la gente no podía parar.
Orlando, tú en un momento dijiste que aquel velatorio y luego el entierro pudo ser el catalizador de una rebelión. ¿Por qué sentiste eso?
Bueno, porque el clima estaba muy tenso, porque la noción de que había ocurrido un asesinato de Estado la sabía desde el cardenal católico Jaime Ortega, aunque mintió en su homilía, dijo que Osvaldo Payá había sido llamado temprano a la diestra del Señor y habló de un accidente, mintió el cardenal Jaime Ortega, cardenal católico de Cuba, de alguna manera volvió a asesinar a Osvaldo Payá en la misa, al no reconocer el crimen que estaba denunciando la familia, pero todas las personas lo sabían los agentes de la seguridad que estaban ahí. Y, por ejemplo, si se hubiera llevado el cortejo fúnebre caminando hacia el cementerio Colón, yo creo que hubiera sido un momento equivalente, por ejemplo, al velorio de Eduardo Chivas en los años 50 en Cuba, un momento de detonante, por lo menos en Ciudad de La Habana.
¿Tú pudiste sentir el terror del régimen en aquel momento?
El régimen estaba aterrorizado, pero ellos responden al terror con más terror. Crearon una falsa represión alrededor de la iglesia, crearon una golpiza, unos arrestos. Como siempre, ellos crean una represión falsa para ejecutar la represión verdadera, en este caso criminal. Y el cementerio estaba tomado completamente por guaguas de tropas especiales. Muchas de las personas quedaron atrapadas en la iglesia por estas golpizas que se formaron al final. Se arrestaron algunos opositores y al cementerio ya llegaron muy pocas personas. Había más oficiales de Verde Olivo, sobre todo mujeres. Qué peculiar eso. Mujeres de Verde Olivo vestidas en guaguas en el cementerio y los pocos dolientes y amigos que logramos llegar allí al cementerio.
¿Tú crees que esos factores entonces incidieron en el miedo instaurado, lógicamente, desde hace 6 décadas en el pueblo de Cuba, de que no se gestara algo más fuerte, de que la gente no empezara a gritar, que no hubiera otro maleconazo en esa oportunidad?
Eso y también el respeto al dolor de la familia, que Ofelia Acevedo y Rosa María Payá desde ese momento estaban convencidas que iban a seguir trabajando por la democracia en Cuba, no un día, no 24 horas por el asesinato de Payá, sino 24 años si es necesario. O sea, aquí van a seguir trabajando, que es lo que está desarrollando Rosa ahora con la propuesta de plebiscito Cuba Decide. Y Ofelia Acevedo pidió muchas veces, contención y pidió también silencio un poco por la reflexión y para homenajear de una manera más duradera el legado de Payá. No solamente, esa energía que yo sentí de rebelión, sino también no dejar de trabajar cuando vayan pasando los años. Cuando hayan ya 6 años del asesinato, continuar manteniendo viva la palabra de Osvaldo Payá.
Después de lo que sucedió aquel día y de lo que ha sucedido durante estos 6 años, que no han podido parar la figura ni el legado de Osvaldo Payá, ¿tú crees que el régimen va a pensar 2 veces antes de fingir, de matar y fingir y de seguir haciendo lo que ha hecho con tantos opositores dentro de Cuba?
No, el régimen no lo piensa, a lo mejor lo piensa 10 veces, pero va a continuar ejecutando los crímenes. Rosa María Payá es hoy un target, es hoy un blanco de asesinato, está en una lista de asesinatos del régimen cubano. Otros opositores en Cuba que se le hagan incómodos, otros ministros del propio régimen que se le hagan incómodos al régimen, están en una lista de asesinatos. Exiliados que se le hagan incómodos al régimen cubano, están en una lista de asesinatos. Si no nos damos cuenta de que hay un Ministerio de la Muerte, que le llamamos Ministerio del Interior en Cuba, pues no sabremos la naturaleza profunda del régimen de los Castro o el régimen que ahora lleva como un títere Miguel Díaz-Canel. Es un régimen que llegó fusilando antes del 59, fusiló en la Sierra Maestra, se mantuvo mediante la violencia de Estado, la biopolítica, y no va a salir del poder, por desgracia, a menos que el precio que tenga que pagar sea... es un régimen que está abocado a la violencia.
Hay una frase que me gusta mucho que dice que nos pueden limitar, nos pueden silenciar, pero no nos pueden detener. ¿Tú crees que cambió la perspectiva de la lucha de la oposición dentro y fuera de la isla de Cuba la muerte de Osvaldo Payá?
Yo creo que el que no se quiso dar cuenta de que esto es un doble asesinato de Estado, para mí resulta corto de entendimiento en lo que es la naturaleza del totalitarismo o en el peor de los casos es cómplice del totalitarismo, incluido líderes de la sociedad civil que le dieron una especie de venia, de derecho a la derecho a la duda, al régimen. Me parece que las personas que no entendieron que estábamos presenciando allí un asesinato de Estado, como probablemente hubo un asesinato clínico de Estado en octubre de 2011 a Laura Poyán, la líder de las Damas de Blanco, también premio Andrei Sájarov, el que no quiso entender eso, no quiso entender la naturaleza criminal del régimen, entonces esa sociedad civil, incluso independiente, incluso que sean líderes de esa sociedad civil independiente, no nos sirven para transitar hacia la democracia porque probablemente creen que la dictadura cubana es una dictadura incapaz de matar ya en el siglo XXI, cuando es exactamente lo contrario. De hecho, los cientos de muertos en Venezuela y los cientos de estudiantes muertos en Nicaragua hoy también son muertos de la seguridad del Estado cubana.
Orlando, vamos a hacer una muy breve pausa. Quiero que me cuentes al regresar acerca de este libro que tú tuviste la oportunidad de editar y que precisamente son palabras y son reflexiones y es la visión de Osvaldo Payá Sardiña. Pausa y continúo conversando con el escritor cubano Orlando Luis Pardolazo esta mañana en la que estamos rindiendo un merecido homenaje a la memoria de Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero Escalante.
Vamos, levántate y camina.
Venezuela en Crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Esto es un comercial.
¡Un comercial! ¡La gente voy a manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar toda la noche, a las 9 de la noche, hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba... Escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. Qué cómico, ¿verdad? ¡Hey, la gente huevo manso!
Magdalena, buena suerte.
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba, todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí, hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Estás serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida, pero féchate la bambina, mami.
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martín. Acuérdate.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
8:49. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Y continúo con el escritor cubano Orlando Luis Pardolazo en un homenaje de Levántate Cuba a la memoria de Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Orlando, ¿recuerdas la primera vez que escuchaste hablar de Oswaldo Payá?
Sí, en los años 90 en Cuba, un amigo de la familia era, te repito, como una luz de esperanza. No sabía bien ni quién era, no había leído nada de él, pero se decía, es un hombre bueno, es un hombre que está haciendo cosas pacíficas, es un hombre que está encarnando una esperanza, y siempre había como una determinación, ¿no? Era la sensación de que este hombre no iba a parar lo que estaba haciendo, ¿no? Y, bueno, te repito, era como un padre de la democracia que venía para Cuba y que te acompañaba. Me arrepiento de no haber estado más cerca de sus iniciativas, ¿no? Tal vez hubiera terminado yo preso en la Primavera Negra o asesinado, ¿no? Sí. Pero es un arrepentimiento también moderado en el sentido de que de alguna manera nos acompañamos mutuamente en esos 20 años en Cuba, ¿no?
Y ahora has tenido, decía, la oportunidad, yo lo considero, yo como escritora lo consideraría como, no sé, esos privilegios que uno tiene muy pocas veces en la vida, de editar precisamente este libro, el último libro que escribe Oswaldo Payá. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia y cómo cambia en ti la perspectiva sobre la figura y el legado de Oswaldo Payá.
Claro, mira, Maite, estamos hablando del libro La noche no será eterna, recién editado por Ediciones Hipermedia, que se va a presentar este miércoles 25 en la Ermita de la Caridad aquí en Miami a las 7 de la noche, ¿no? En el Salón Félix Varela. Imagínate lo que significa cuando tú te enfrentas a un texto en bruto, pero por cierto, maravillosamente bien escrito. He dicho en otras ocasiones, es el Oswaldo Payá intelectual, pero no el intelectual como nos se ponen nosotros los intelectuales muchas veces, que pretendemos cierta, tú sabes, arrogancia conceptual. No, es el hombre que está lidiando con la Constitución, está lidiando con el totalitarismo, está lidiando con los conceptos políticos, tal como mi mamá de 82 años lo puede entender perfectamente. Yo creo que ahí hay una virtud intelectual maravillosa, ¿no?, que es la de la transparencia. Desarrolla conceptos políticos como la descristianización de Cuba, la manera en que el totalitarismo afecta la cultura cubana, y lo hace con una simpleza, no es una palabra negativa, como hablando una entrevista de tú a tú.
Sí.
Entonces, ese es un don del libro, pero a la misma vez la responsabilidad, digamos, una palabra repetida, poner una coma. ¿Tengo yo derecho a corregir eso en la palabra Oswaldo Payá? Tal vez si en un párrafo dice tres veces pueblo, uh-huh, es porque es pueblo y no vamos a estar poniendo otra palabra. O sea, y de alguna manera también yo creo que la voz viva de Oswaldo, por estas características del libro, resuena. Y yo tengo la esperanza de que La noche no será eterna, el libro de Oswaldo Payá, cuando lo lean en Cuba, cuando lo leamos los cubanos, donde quiera que vivamos, va a ser como tener a Oswaldo sentado aquí, en este sofá de Levántate Cuba, hablando contigo y hablando con todos los cubanos. Entonces tengo mucha esperanza por este libro.
¿Por qué es necesario que el pueblo de Cuba lea este libro?
Porque el pueblo de Cuba necesita tener voces, voces libres. El pueblo de Cuba necesita darse cuenta que no tiene nada que ver con un fenómeno llamado revolución comunista totalitaria. El pueblo de Cuba tiene que darse cuenta, y es uno de los subtítulos del libro que puso Oswaldo Payá, que sí hay muchos peligros, riesgos, un momento de escepticismo, hay cultura de la simulación, del miedo, de la hipocresía, de la apatía, sí, todo eso, pero hay una luz de esperanza. Y Oswaldo, cuando está hablando del momento más oscuro del totalitarismo cubano y del cambio fraude que se está haciendo en Cuba, todavía dice que la noche no será eterna, es una frase que sale del libro, todavía dice que el pueblo cubano no tiene que dejar su futuro confiscado en manos de los totalitarios. Que el pueblo cubano pueda darse a sí mismo una nación libre y que recupere su soberanía, que hoy no la tiene. Cuba no es soberana.
Orlando, tú mencionabas anteriormente a Cuba Decide. ¿Por qué crees en el valor de la campaña Cuba Decide?
Bueno, primero que todo, Oswaldo lo explicó en el proyecto Varela, ¿no? Aunque es diferente, se trata de una campaña ciudadana. Cuba Decide no es la campaña de los opositores cubanos. Cuba Decide no es la campaña de un líder cubano. Cuba Decide no es la campaña de la disidencia o sociedad civil cubana. Una propuesta de plebiscito recupera la voz del pueblo. Los plebiscitos pertenecen a los pueblos. Es una manera de levántate, pueblo, uh-huh, levántate, Cuba, darnos cuenta que donde quiera que vivamos los cubanos, todavía nos queda, a pesar de que la Constitución cubana está siendo momificada para que no pueda cambiar el socialismo, todavía nos queda la opción de recoger de manera libre, plural, la voz del pueblo en un plebiscito vinculante que le diga al régimen cubano claramente la voluntad del pueblo. Porque en este momento, Maite, no sabemos la voluntad del pueblo cubano y ningún líder, ni de la oposición ni la disidencia, puede hablar, ni por supuesto ningún líder del régimen, ni ningún parlamentario del régimen puede hablar por el pueblo cubano. Yo creo que es la última oportunidad que nos queda, un plebiscito para desatar un mecanismo prepolítico que lleve a una transición democrática. No es la transición democrática, sino el mecanismo que la desataría.
¿Por qué la reticencia respecto a Cuba Decide?
Bueno, yo creo que el régimen ha sembrado dentro de la sociedad civil cubana, dentro de la disidencia cubana, ha sembrado este virus de la permanente sospecha, de la duda, de la falta de unidad, como si la falta de unidad fuera un requisito para la transición. Yo creo que Cuba Decide no necesita ni la aprobación, ni la sospecha, ni la crítica de nadie, porque, te repito, no le pertenece a nadie. Cuba Decide, ciertamente, aunque una de las fundadoras es Rosa María Payá, no le pertenece a ella, le pertenece a la nación cubana, y en la medida que la nación cubana despierte y se dé cuenta que lo que tiene que estar sobre la agenda de trabajo, sobre la agenda de discusión y de acción política, es la propuesta de un plebiscito para recuperar la voz de la nación, en la medida que el pueblo cubano se dé cuenta de eso, van a aparecer muchos promotores y muchos líderes dentro y fuera de la isla.
¿Cómo se consigue la unión en una cultura de desunión que ha instaurado el castrismo en el pueblo de Cuba?
Eso es muy difícil, pero te repito, la unión no es un requisito indispensable para seguir trabajando por la democracia. O sea, no tenemos que esperar la unión, que siempre puede ser dinamitada, destruida por el régimen cubano, por muchos mecanismos, para seguir trabajando de manera individual o de manera de asociaciones parciales por el objetivo político de un cambio de sistema en Cuba. El objetivo no es tener un escaño en el Parlamento o criticar que haya presos políticos en Cuba. Esas son tácticas de trabajo. El objetivo es un cambio de sistema en Cuba porque la nación cubana ha perdido su soberanía. Puerto Rico es una nación soberana que no es independiente. Cuba es una nación independiente que no tiene soberanía política. El pueblo no define sus propias leyes ni el sistema donde vive, ni económico, ni cultural, ni político.
¿En qué se basa este libro que presentas precisamente tú el día 26?
No, el 25.
Sí.
No, mañana.
Mañana, ok. Sí. Mañana. Tengo las fechas confundidas. No, hay muchas cosas pasando esta
muchas
semana.
Muchas cosas. Sí, el miércoles 25 presentamos La Noche No Será Eterna en la Ermita de la Caridad a las 7 de la noche. Y mañana, martes 24, los estoy invitando, te invito a ti, a Altamira Libros, para presentar mi libro de crónicas periodísticas del Clarín Escuchate el Silencio. Y también leer un poquito de mi nuevo libro de crónicas contraculturales de mi experiencia en el exilio y en la Academia Norteamericana con un título provocador que te lo regalo ya. Ajá. Espantado de todo, me refugio en Trump.
Ya, qué bien. ¿Por qué ese título? ¿Qué te
es
hace?
Una doble provocación, apropiándome una frase de José Martí en la carta a su hijo y, por supuesto, a la presencia hipermediática del presidente Trump, que de repente en la Academia Norteamericana muchas veces me han acusado a mí y también por lo que comparto en las redes de ser trumpista y otros criterios que la izquierda norteamericana no te deja casi moverte, ¿no? Cuando tú tienes determinados criterios, sobre todo cuando estás en contra del castrismo como régimen opresivo. Entonces, bueno, yo hago de todas esas críticas que me han hecho una provocación doble, ¿no? Y pero realmente es un libro de la experiencia de un cubano, te confieso, un poco perdido en el mundo cultural y en la radicalización política que vive hoy Estados Unidos.
¿Qué ha hecho Trump por Cuba, por los cubanos?
Trump por Cuba, como acción política, todavía yo creo que queda por definir una política de Cuba que sea efectiva. No solamente agresiva, sino efectiva en apoyar las iniciativas que deben ser apoyadas, en dejarle saber al régimen cubano que no va a tener legitimidad hasta tanto la voz de los cubanos pueda ser organizada libremente, pueda tener libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de asociación, o sea, sea una nación normal. El presidente necesita un asesoramiento y o por lo menos escuchar la voz de los cubanos que están haciendo cosas.
No quiero que se me escape el tiempo, pero también presentas un libro de Ariel Ruiz Urquiola. Cuéntame de esto.
En el Festival Vista, que se va a realizar en Miami el 4 o 5 de agosto, se va a presentar un libro del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que hasta hace poco fue preso político, estuvo en una huelga de hambre. Es un libro de relatos, es un libro de cuentos que yo lo conocí en Cuba y ahora pues Neo Club Ediciones pues lo está publicando y vamos a presentarlo.
Orlando, tu mensaje para aquellos cubanos que te escuchan y que precisamente, más adelante voy a estar hablando con Rosa María acerca de Cuba Decide, pero para esa gente que todavía quizás firmó el proyecto Varela, fue firmante y apoyó el proyecto Varela, ¿por qué deben pensar que el proyecto que Cuba Decide tiene mucho del proyecto Varela?
Técnicamente hay diferencias entre un referendo y un plebiscito, ¿no? Lo único que yo estoy mencionando ahora, bueno, que te puedo mencionar muy rápido de Cuba Decide, es que se trata de una iniciativa ciudadana. Cada cual puede estudiarla, cada cual puede desarrollarla y llevarla al punto que desee. No es una estructura fija, no es una estructura opositora, no es una institución o una organización opositora. Es una propuesta de que sobre la agenda política, más allá del embargo o no el embargo, más allá de la reforma constitucional o no, el pueblo cubano le queda una herramienta política, propositiva, pacífica, que está por encima incluso de las leyes totalitarias que han inmovilizado la Constitución cubana. Ese mecanismo ha terminado con muchas dictaduras en el mundo y se llama plebiscito, que es como decir pueblicito, la convocatoria al pueblo, no a la oposición ni no al régimen, es a las masas que se pueden movilizar de diferentes maneras y surgirán muchos nuevos líderes de Cuba Decide.
Que así sea, Orlando. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nuestra gente aquí en Levántate Cuba. Orlando Luis Pardolazo, escritor cubano que amablemente pues viene esta mañana a este set, a este programa, a este homenaje muy merecido que estamos rindiendo a la figura, a la memoria de Oswaldo Payá Sardiñas y de Harold Cepero Escalante. Gracias, Orlando. Hacemos una pausa, conocemos las informaciones y en 5 minutos continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hacemos nuestra habitual pausa informativa a las 9 de la mañana aquí en Levántate Cuba, hablándoles Juan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Muy buenos días. Los cubanos prefieren el servicio de correo electrónico vía Gmail, a pesar de ser más caro, que el de nauta.cu. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La lentitud en el servicio de Nauta.cu es la razón por la que los usuarios cubanos prefieren Gmail, Gmail, para enviar los correos electrónicos, asegura Armando Antonio Pérez, residente en Caibarien, Villa Clara.
Mira, yo ese correo Nauta lo uso bastante poco, pero por los criterios que me han dicho también están en esa misma situación que te digo. O sea, prácticamente la gente lo que ha hecho es hacer un Gmail.
El servicio de Nauta es menos caro, pero Armando insiste en la seguridad que le ofrece el uso del correo por la vía del Gmail.
Porque es más fácil en una wifi, pues entonces comunicarse ya, y en vez de tener el Nauta se comunican con un Gmail, y aunque es un poco más caro, pues se compensa porque es más útil. Yo tengo esa opción doble en mi teléfono, por ejemplo, y hay personas que todavía me siguen mandando cosas al Nauta, yo reviso el Nauta por revisarlo, pero yo ya mi cuenta Gmail entra automático y yo estoy conectado, por ejemplo, en el Facebook, en el Twitter, en otra cosa, y mi correo entra y sale sin problema ninguno con Gmail.
¿Desde dónde te conectas en Caibarien?
Conecto de dos puntos en Caibarien. Hay uno de un poco más cercano a mi casa y del otro allá al patio. Muy mala, pero...
Los horarios de conexión tienen sus altas y bajas, agrega Armando Pérez, que prefiere la mañana por ser el más efectivo, según él.
Sobre de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Ya después de esa hora en adelante, sobre las 5 a las 6 de la tarde hay un horario ahí que es bastante noble, o sea que se puede comunicar. Sí, después es muy difícil comunicar. Después de la 10 más fácil, lo que pasa es que ya a esa hora, uno se comunica con familia y eso, ya acaba de nadie.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El presidente Donald Trump respondió anoche a comentarios belicosos de su homólogo iraní Hassan Rouhani, advirtiéndole que Teherán se expone a graves consecuencias por amenazar a los Estados Unidos. Rouhani había dicho el domingo que Estados Unidos debe entender bien que la paz con Irán es la madre de todas las paces y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras. En su respuesta, Trump advirtió al presidente iraní que nunca amenace a Estados Unidos de nuevo o sufrirá consecuencias como pocos lo han sufrido antes en la historia. Bien, las protestas continuaron este fin de semana en Nicaragua para exigir elecciones anticipadas. La agencia de prensa AFP tiene el informe.
Cientos de opositores marcharon en la capital de Nicaragua, desafiando la ofensiva del gobierno de Daniel Ortega el sábado. Una nueva ley amenaza a los manifestantes hasta con 20 años de prisión por terrorismo. Las marchas fueron convocadas el viernes por la Alianza Cívica, que aglutina organismos de la sociedad civil.
Masaya no se rinde y lo ha demostrado. Como decía, nos pueden quitar la barricada, nos pueden quitar el territorio, nos pueden quitar la bandera por poner una bandera roja y negra, nos pueden quitar hermanos, pero no nos han quitado la convicción y las esperanzas de ver una Nicaragua libre.
Masaya fue el último bastión opositor tomado por las fuerzas gubernamentales en medio de la ola de protestas iniciada el 18 de abril en Nicaragua, en las que han muerto unas 280 personas. Los opositores quieren que el presidente Ortega deje el poder y se adelanten elecciones.
Pero que este tirano, con sus paramilitares, él cree que nos va a infundir miedo a nosotros, pero nosotros no tenemos miedo.
Al mismo tiempo, simpatizantes del gobierno realizaron una marcha de apoyo a Ortega. Pedían justicia por los muertos al referirse en su mayoría a policías que habían perecido enfrentando las protestas opositoras. La marcha se encaminó hacia la cárcel El Chipote, donde a las afueras acampan allegados de detenidos en las manifestaciones. Organismos de derechos humanos los tuvieron que evacuar para evitar que fueran agredidos por los seguidores de Ortega y fueron refugiados en la Catedral de Managua.
Y la esclavitud moderna prevalece en Corea del Norte según el Índice Mundial de la Esclavitud. El documento elaborado por la Fundación Walk Free dice que una de cada 10 personas en Corea del Norte vive en condiciones de esclavitud. La esclavitud moderna se lleva a cabo a través de amenazas, violencia y engaños para evitar que la gente tenga control de sus propios cuerpos. Algunos de los productos que podrían estar empañados por la esclavitud moderna son carbón, cacao, algodón, madera y pescados. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés. Regreso ya en la recta final de Levántate Cuba a las 9:30 con más informaciones. Muy buenos días. Seguimos en el programa con Maite Luna. No se vaya.
Levántate, levántate y camina. Venga esa alegría. Vamos a
Es importante salvar la creación, salvar este mundo que está intoxicado, salvar este que es nuestro hogar, que parece que está en peligro.
Estoy luchando para que termine esa dictadura y tengamos la libertad. No tengo que hacer confesión de fe delante de nadie, sino actuar por mi fe, que es lo que estoy haciendo. Proyecto Varela pide que se consulte al pueblo cubano sobre cambios en las leyes para que se pueda ejercer la libertad de expresión y asociación, para que se liberen a los prisioneros políticos pacíficos, que son todos los disidentes que están presos, para que los cubanos puedan tener la oportunidad de tener sus propias empresas, sindicatos, contratarse libremente, para que los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes y para que se realicen elecciones libres. Tengo con mi vida, porque me pueden meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros, eso, de la seguridad que me persigue. El cambio significa que el nuevo gobernante sea el pueblo soberano y no otro tirano.
El legado de la labor pacífica, grandiosa y necesaria para generar un cambio en la realidad de opresión y abuso a los derechos ciudadanos de los cubanos que dejó Oswaldo Payá es innegable. El movimiento Cuba Decide, una campaña liderada por Rosa María Payá, su hija, define su visión como una labor para que Cuba sea una sociedad próspera y feliz de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Una democracia donde se respeta nuestro derecho a elegir y ser elegidos.
¿Crees que los cubanos tenemos el derecho a decidir el futuro de Cuba? ¿Sueñas con un país donde ser feliz depende solo de ti? ¿El país donde soñaron tus padres y donde mañana podrían soñar tus hijos? Bienvenido entonces a este espacio, tu espacio, nuestro espacio. Un espacio de todos y para todos después de casi 60 años de exclusión e intolerancia en nuestro propio país.
Lo que intenta hacer Cuba Decide es el procedimiento adecuado para terminar con los ciclos de violencia que en Cuba han sido tan dramáticos y que tanto han afectado a la sociedad cubana.
Estoy luchando para que termine esa dictadura. Yo estoy hablando de liberación.
Nosotros queremos que se tome posición a favor del pueblo cubano.
Tal parece que Rosa lo encarna perfectamente y es como si mi padre estuviera hablando a través de ella.
Muchas personas quisieron entrañablemente a mi papá, porque en su persona encarnaba la alternativa nacional para la democracia. Porque mi padre propuso un proyecto legal para una transición desde el totalitarismo a la libertad. Porque mi padre nos contagiaba día a día de esa dulce esperanza de la patria.
El sentido profundo de la liberación no significa no tener miedo, sino no dejarse determinar ni por el miedo ni por el odio.
La división y la separación de nuestras familias ha sido la gran pena de todos los cubanos. Hay más de 2 millones de cubanos viviendo en el exilio. Y hay más de 11 millones en Cuba sin poder participar libremente de las decisiones políticas, económicas, civiles de nuestro país. En la práctica no somos ciudadanos, porque la Constitución cubana nos prohíbe cambiar, nos amordaza y nos obliga a vivir bajo un solo partido político a perpetuidad.
Mi nombre es Willy Chirino, yo soy cubano. Por eso exijo que se lleve a cabo un plebiscito para que el pueblo cubano decida.
Necesitamos un cambio en Cuba para que la voz y la voluntad de cada cubano cuente de verdad, para que la hipocresía sea la única desterrada de nuestra historia.
¡Cuba decide!
Yo apoyo el proyecto Cuba Decide porque llevamos demasiado tiempo dejando que otras personas decidan por nosotros. Llevamos demasiado tiempo diciendo que sí cuando queremos decir no. Decide hoy cambiar tu vida. Únete al proyecto Cuba Decide.
Acabamos de entregar 10.009 firmas más. Con esas suman más de 60.000 los cubanos que formalmente están pidiendo cambiar un sistema plural.
Vuelve a meterte adentro.
Estamos lográndolo. A través de la difusión de información, del adiestramiento de nuestros promotores, que son quienes llevan el mensaje a través de todo el país.
Principales obstáculos que voy a decir: la represión gubernamental, la incomunicación que padecen todos los cubanos, que el internet es piquiti, súper restringida y perseguida, el internet no es libre. Y esto sucede cuando se vive en un sistema que no permite la diversidad, que es todo lo contrario a lo que quiere Cuba decir.
Queremos el compromiso de políticos, de empresarios, artistas, activistas, representantes de organismos internacionales y de gente como tú, para que todos puedan acompañarnos y apoyar el derecho a decidir del pueblo cubano. Si te unes a la campaña Cuba Decide ahora, todos tendremos la oportunidad de ser parte de la historia, ayudando a cambiar nuestra historia. Decídete hoy tú, decide por ti, por nosotros, y ayúdanos a difundir la voz. Decídete a ser parte del cambio, porque si tú decides, Cuba decide.
Recibo esta mañana a dos jóvenes activistas aquí en el exilio de esa campaña Cuba Decide, Jessica Fernández y Armando Ibarra, a quienes doy los buenos días y muchas gracias por estar aquí en Levántate Cuba. ¿Qué los motivó, muchachos, a unirse a Cuba Decide? Porque ustedes son jóvenes que viven aquí en Miami, perfectamente pueden continuar con sus vidas y quizás no olvidar, pero sí enfocarse en otras cosas que no tienen que ver precisamente con la lucha por Cuba.
No, sí tienes razón, hay otras cosas que nos podemos enfocar. Pero mi vida aquí en Miami es una consecuencia de la tiranía en Cuba. Mis padres fueron exiliados y yo quiero conocer mi patria. Entonces yo me uno a la campaña Cuba Decide porque yo quiero conocer a mi país. Yo quiero conocer y ayudar que Cuba sea un país libre donde la gente puede ser feliz, donde pueden tener un sistema de educación, un sistema de salud que es digna, que donde pueden tener un trabajo digno, viviendas dignas. Entonces, por eso yo me sumé a la campaña Cuba Decide.
¿Y tú, Armando?
Nacimos y nos criamos en el exilio, pero siempre nos hemos recordado que somos una comunidad cubana, dentro y fuera de la isla. Y por eso es que tenemos el compromiso de apoyar y ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas en Cuba. Y por eso es que nos involucramos en esta causa, nos añadimos a esta causa, porque en nuestra opinión es la estrategia, la herramienta más contundente para poder lograr la libertad y cambio verdadero en Cuba. Y también porque a través de Cuba decidimos tener la oportunidad de trabajar con personas con tantos talentos, artistas, activistas en Cuba, tantos que son miembros de Junpaco, artistas independientes, como El Sexto, como Lía Villares, como Tania Bruguera, que se han unido a esta causa. Yo creo que representa lo mejor de lo que hay en Cuba, la oportunidad y la esperanza que existe en Cuba, existe a través de estos activistas y estos artistas que se sacrifican en Cuba, ponen sus vidas en peligro para poder lograr algo mejor para todos los cubanos.
¿Cuáles han sido los mayores retos de Cuba Decide?
Bueno, pues primero es despertar el pueblo que ellos tienen otra opción. No tienen que seguir en lo mismo. No tienen que seguir en la mentalidad de cada día. Pueden soñar para un futuro que pueda ser, you know, digno, que pueda ser próspero. Para nosotros lo más importante es poder compartir el mensaje con los cubanos en la isla Y fuera de la isla es muy importante también para que sepan todos los cubanos que ellos sí pueden decidir un futuro nuevo.
Pues les agradezco muchísimo. Les invito a que hagamos una muy breve pausa y continúo conversando con ustedes acerca del impacto, la necesidad de Cuba Decide, tanto dentro de la isla de Cuba como fuera de ella, y esa labor que ustedes realizan aquí en el exilio. Pausa y regresamos. Continuamos aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Somos Martí, pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La Unión Patriótica de Cuba se unió a Cuba Decide, una postura necesaria y beneficiosa para los que luchan por un cambio genuino en la realidad que viven los cubanos, limitados al derecho de exigir los derechos que cualquier ser humano libre merece. La decisión, como era de esperarse, ha suscitado represión, control férreo y rechazo por parte del régimen castrista.
Le están faltando el respeto a la dueña de la casa. Déjasela en su casa. No, de palabra no. De eso no es. De palabra eso no es.
Yo vine.
Esa es una citación.
Es el momento en que agentes de la seguridad del Estado cubano hostigan a activistas que promueven la campaña Cuba Decide en su propia casa.
Una violación porque de boca no hay citación.
Apréndete la ley primero.
No, apréndetela tú porque yo pasé a una escuela. Apréndetela tú. De boca no hay citación. De boca no hay citación, estás violando, ni siquiera tú estás autorizado a traer citación. Ni siquiera tú ni eres alguacil, ni eres jefe de sector, ni cosa por el estilo, ni secretario del tribunal. Estás equivocado. Yo sí conozco la ley.
Posteriormente, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide relataron el asedio del que han sido objeto en los últimos días.
Yo he venido al Cruz. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba, hoy dos oficiales de la seguridad del Estado fueron a mi casa a citarme a las 10 de la mañana para que mañana me presentara a las 9 de la mañana a la unidad de Micro 9, la cual no pienso ir, ya que eso se presta para caerme a golpe, para maltratarme física y psicológicamente, y no pienso apartarme de la organización.
Los opositores afirman que el objetivo del régimen es encarcelarlos.
Denunciamos que estas arbitrariedades se vienen realizando en toda la isla para llevarnos a prisión a todas las personas, a todos los activistas que de una manera u otra estamos apoyando la campaña Cuba Decide de una manera pacífica y llevando la voz del pueblo al mundo.
La campaña Cuba Decide propone la realización de un plebiscito vinculante para iniciar una transición a la democracia en Cuba.
El verdadero objetivo de estas supuestas situaciones es detener nuestro activismo político pacífico en apoyo a la campaña Cuba Decide. Hace un tiempo la policía política viene tomando estos tipos de represión, de actitudes para meter presos, o sea, para encarcelar a los activistas.
La UNPACU ha denunciado que por lo menos 54 miembros de esa organización están presos por motivos políticos en Cuba, la mayoría de ellos encarcelados sin cargos formales o pendientes de juicio.
Era un reportaje de la periodista Karen Caballero precisamente acerca de esta represión y control férreo contra activistas de la UNPACU, que son activistas también de Cuba Decide. Continúo esta mañana con dos activistas aquí en el exilio de esta campaña que busca el cambio en la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Jessica Fernández y Armando Ibarra, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí veíamos el impacto que ha generado dentro de Cuba, en Cuba Decide. ¿Cómo ha sido el impacto en plataformas internacionales aquí en el exilio? Yo veía este fin de semana que ustedes tuvieron una capacitación para que nuevos jóvenes en el exilio se sumaran a Cuba Decide. ¿Cómo han recibido ellos, cómo ha recibido la juventud cubana que vive aquí en los Estados Unidos o en otros países Cuba Decide?
El sábado tuvimos un entrenamiento para los activistas y promotores de Cuba Decide. Decenas de nuevos activistas se unieron para aprender más sobre cómo promover el programa y esta iniciativa. Fue un gran logro, nosotros nos llena de esperanza de poder atraer a tantas personas que aquí en el exilio se suman y tienen ese compromiso con la libertad en Cuba. También hemos visto muchos logros en el campo internacional en cuanto a traer apoyo a través de todo el hemisferio, de personas como el presidente Sebastián Piñera en Chile. Tuvimos una reunión durante la Cumbre de las Américas con el vicepresidente Mike Pence, estadounidense, donde él se sumó y dio su apoyo y su solidaridad a Cuba Decide, a la causa de la libertad en Cuba. Y a través del hemisferio hemos visto de que las comunidades latinoamericanas están dispuestos para apoyar a esta propuesta porque es una estrategia que ellos ven, es contundente, tiene la posibilidad de lograr el cambio en Cuba, un cambio de sistema, y es una forma pacífica de lograrlo, algo muy importante. Estamos muy llenos de esperanza con el apoyo que hemos encontrado en todo el nivel internacional, pero también en la forma que se ha movilizado el pueblo cubano a través de nuestra colaboración con UNPACU, que tienen cientos de activistas trabajando en esta causa. Tienen más de 50 activistas condenados a cárcel por apoyar a Cuba Decide, grupos como el partido Pedro Luis Boitel, que también se han sumado, y muchos otros que se han sumado a esta causa. Esta semana el líder de UNPACU, José Nadiel Ferrer, publicó un video pidiéndole a toda la oposición y toda la sociedad civil y todo el pueblo cubano que se sumen a Cuba Decide, que den su apoyo a Cuba Decide, a las Damas de Blanco, porque juntos podemos lograr poner en jaque mate al gobierno, algo que Oswaldo Payá puso en jaque al gobierno, obligó al gobierno a responder. Verdaderamente yo creo que el gobierno, el régimen castrista, teme a esta iniciativa al plebiscito, siempre ha demostrado tenerle miedo a la posibilidad de que el pueblo cubano pueda recuperar su soberanía.
Jessica, y los que tratan obviamente de desacreditar movimientos como Cuba Decide o cualquier otro que esté buscando un cambio legítimo dentro de la isla de Cuba, dicen que existen dobles intereses e intereses escondidos detrás de todo esto. ¿Cómo responden ustedes a eso?
Bueno, es imposible tener doble interés. Decirle a un pueblo, decide tu futuro, no es una campaña ni política, ni partidaria, ni de una ideológica, ni de un partido ideológico. Entonces, esto es simplemente una campaña para que los cubanos, ellos mismos, nadie más hable para los cubanos, que los cubanos hablen para ellos mismos, que deciden qué tipo de gobierno quieren. Después de 60 años de una tiranía, de un comunismo, de un socialismo, ¿quieren que seguir en lo mismo o quieren partir con eso y empezar una democracia? Y la única herramienta que hay, que existe para cambiar el sistema, es el plebiscito. Por eso estamos en campaña para el plebiscito, para que el pueblo pueda decidir. Entonces, no se puede decir que hay doble interés. El único interés para que el pueblo cubano ya se pueda quitar las cadenas y puede lograr un futuro.
Armando, ¿cómo ha sido la respuesta de los firmantes del proyecto Varela respecto a Cuba Decide?
Bueno, muchos de ellos se han sumado, personas como Feli Navarro y su hija Sayli Navarro, que son uh-huh. promotores de Cuba Decide, José Daniel Ferrer, que, uh-huh. que lidera a Lompacu, fue activista del proyecto Varela, y muchos más que se han sumado a esta campaña, porque aunque el plebiscito de Cuba Decide es diferente que el proyecto Varela, es descendiente del proyecto Varela y lleva esa misma base, que es regresarle la voz al pueblo cubano para que ellos decidan. Y por eso se han añadido, porque también es importante, y es algo que habló Oswaldo Payá al fin de su vida, que es también luchar en contra del cambio fraude que intenta ahora hacer el régimen castrista, de convencer al mundo de que están cambiando, pero verdaderamente no están cambiando. Y por eso es que la única forma de hacerlo es a través de un plebiscito, no para reformar el sistema, sino para cambiar de sistema, sí. para poder dejar atrás un sistema que sabemos que ha fracasado, que no ha logrado nada de lo que le prometió al pueblo cubano, que le ha mentido al pueblo cubano. Podemos romper con ese pasado y empezar uno nuevo.
¿Cuáles son los planes inmediatos de Cuba Decide para continuar con su labor, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba?
Bueno, seguimos con los talleres, los entrenamientos, para que más promotores conozcan cómo pueden activarse, cómo ellos pueden hablarle a sus amigos, a sus familiares. Eso es muy importante. Entonces, estamos ahora reclutando y informando al pueblo. También estamos recordando recursos para poder llevar a cabo nuestra campaña dentro de la isla.
¿Cuáles recursos te refieres a cómo? ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, siempre hay muchas maneras de ayudar. Se puede ayudar en hacer promotor, se puede ayudar con dinero, se puede ayudar en trabajar en nuestra campaña. Es muy fácil. Uno se puede
inscribir
en la página web de nosotros, cubadecide.org. Ahí puede uno informarse cómo se puede comunicarse con la campaña, puede inscribirse sus datos y así se pueden involucrar las personas.
Armando, ¿cuáles son las expectativas de Cuba Decide para los próximos tiempos?
Bueno, primero es aumentar la movilización en Cuba, reclutar más activistas, pero personas de a pie también que se suman, que hablen con sus amigos, que distribuyan pegatinas e información sobre eso. Primero es en Cuba todo, movilizar. Segundo, traer más atención de la comunidad internacional para que reconozcan los crímenes del gobierno cubano, que reconozca también la oportunidad que existe en este momento en Cuba con un sistema que está fracasando, que no le puede dar al pueblo lo que le ha prometido, que en Cuba hay crisis económica, crisis de todos tipos, uh-huh. que el mundo lo reconozca y que se suman en solidaridad a este esfuerzo para cambiar el sistema. Eso son las bases más grandes que estamos dentro de Cuba, movilizar, y fuera de Cuba traerle atención y solidaridad al pueblo cubano.
Pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, con todo el pueblo de Cuba que los ha estado escuchando a esta hora. CubaDecide.org es la página a la que usted puede accesar. Siempre le digo a los cubanos, cuando entramos a los puntos wifi, nos conectamos con internet, hay que buscar la forma de no simplemente entrar a una página de Facebook o simplemente buscar información que no tenga validez. Y CubaDecide.org es una de esas plataformas que son necesarias para el pueblo de Cuba. Gracias, Jessica. Gracias Armando, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hacer una pausa. Conocemos las informaciones y al regresar converso con Rosa María Payá, precisamente para seguir hablando de Cuba Decide y otros temas importantes para nuestros jóvenes. Pausa y regreso.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra pausa informativa, la última pausa informativa por el día de hoy en Levántate Cuba. Al menos 17 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a misa para pedir en sus oraciones la libertad de los presos políticos en Cuba. Así lo denunció este lunes a Radio Martí la líder del movimiento femenino, Berta Soler, quien estuvo detenida por más de 5 horas.
Aquí en La Habana, hasta este momento, tenemos 5 mujeres reportadas como detenidas. Pudieron participar en misa 12 damas de blanco en La Habana. Pudieron participar en misa en diferentes iglesias y no en la iglesia de Santa Rita. Hasta ahora es el reporte que tengo. Aquí en Ciudad de La Habana, 5 damas de blanco fueron detenidas. Estas 5, 3 de nosotras fuimos detenidas en unidades de policial y nunca fuimos pasadas más de 5 horas la detención. Y bueno, tenemos el caso de Matanza. 14 damas de blanco pudieron participar en misa y 12 fueron detenidas. Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa y no hubo detención. Santiago de Cuba, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Quiero decir que realmente el Departamento de Seguridad del Estado ya lleva 3 semanas de que en la provincia de Matanzas evita llevar para unidades de policía a las damas de blanco cuando las detiene, y lo que las detiene en las paradas o en la calle donde las encuentran, las están llevando para lugares que son comedores de hospital psiquiátrico y ahí la detienen por unas cuantas horas. Aquí en La Habana tuvimos a Daisy Artile y Gladys Capote, que fueron detenidas dentro de patrulla por 2 horas debajo de el sol.
Las autoridades de Pinar del Río aún no han tomado medidas contra los usurpadores de parte del terreno de la finca de la familia Ruiz Urquiola en Viñales. Omara Ruiz Urquiola hizo la denuncia.
Los mismos individuos estos que yo llevé a juicio y que salieron totalmente absueltos han fortalecido la cerca ilegal que tienen y me han seguido cogiendo tierras que son de aquí de la finca. Incluso le pude hacer fotografías a rastros de puercos de ellos dentro de la finca de nuevo. Ya Ariel se comunicó con el delegado de la agricultura, se llama Reinaldo, el apellido no me lo sé, y le dijo que en ningún momento la agricultura le había dado autorización a estas personas para que ellos tiraran en esa cerca. Y de hecho, cuando a mí me visitaron en octubre, uno de los acuerdos fue venir a decirles a ellos que no pueden tirar cerca, esa es tierra del Estado. Todo eso es para mantener la cría de cerdos ilegales. Ahí no viene nadie, no viene ninguna autoridad a supervisar absolutamente nada. Se supone que esa tierra está destinada a la repoblación forestal, pero ahí no viene nadie a sembrar nada. Esa tierra es del Estado, esa tierra no es ni de nosotros ni de ellos. ¿Qué hacen ellos? Cogen la tierra del Estado, tiran una cerca ilegal y además de eso me cogen un pedazo a mí.
En otro orden de noticias, un hombre mató a una persona e hirió a otras 14 este domingo en un vecindario de Toronto antes de morir en un enfrentamiento con agentes de la policía. El jefe de la policía de Toronto, Mark Saunders, no descartó que el hecho pudiera tratarse de un acto de terrorismo. Un video de un testigo mostró a un hombre vestido de negro y con su sombrero del mismo color, caminando rápido y disparando desde la acera contra al menos una tienda o también restaurante. Además del tirador, murió una joven y una niña de 9 años está en estado crítico, según Saunders. Son las 9:34, continuamos en este breve espacio informativo, el último por la mañana de hoy en Levántate Cuba. Human Rights Watch pidió hoy la excarcelación de los presos políticos en Vietnam e instó a Hanoi a respetar los compromisos que asumió ante Naciones Unidas. En una al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización dijo que Vietnam aceptó 182 de 227 recomendaciones en su última revisión periódica universal de 2014. Sin embargo, desde entonces ha hecho poco para cumplirlas y el Partido Comunista sistemáticamente aplasta y castiga a cualquier persona o grupo que considere una amenaza a su monopolio absoluto del poder. Vietnam parece estar compitiendo por el título de gobierno más represivo de Asia, dijo el subdirector para Asia Human Rights Watch, Phil Robertson. Es todo en cuanto a noticias. Yo me estoy despidiendo, por supuesto, hasta mañana, que les traigo nuevamente informaciones actualizadas y sin censura. No se vaya porque ya en la recta final Maite Luna, como siempre, trae sorpresas. Muy buenos días.
Rosa María Payá es hija de Oswaldo Payá Sardiñas y su esposa Ofelia Acevedo. La muerte de su padre no fue motivo de miedo o de freno en la lucha del hombre consagrado que enfrentó al castrismo con el don de la decencia y la grandeza y demostró que Cuba puede ganarle al régimen. Rosa, una joven valiente y digna que continúa con fuerza propia la lucha por la libertad de los derechos que pertenecen y permanecen inalterablemente a los cubanos. De esta forma, su madre Ofelia Acevedo describe cuán presente está Payá en Rosa María.
Yo admiro mucho a Rosa María, ¿no? Por el valor que ha tenido, por el coraje. También tiene un gran talento que no es gratuito, ¿no? Lo heredó, yo pienso, de su padre, como es lógico. Pero a la vez me preocupa mucho su vida, ¿no?
¿Qué ve en Rosa María, además de ese talento y de esa forma de conquistar con la palabra pacífica, tranquila a las personas, ¿no? Al pueblo de Cuba y más allá? ¿Qué más ve usted de Rosa María cuando la ve en esa dedicación diaria del movimiento que está ahora desarrollando, de la campaña Cuba Decide? ¿Qué ve usted de Oswaldo en Rosa María?
Ay, veo la película por segunda vez, hija mía. Estoy viendo la película por segunda vez, ¿no? Siento mucha admiración por lo que ella hace. Sé que es lo que ella ha decidido libremente. Sé que tiene vocación y talento para seguir adelante. Se parece mucho a su papá. Y ha sabido muy bien continuar el camino que su papá quería.
Rosa María Payá nos acompaña esta mañana y te agradezco mucho que estés aquí en Levántate Cuba. Rosa, ¿hubiese sido comprensible tu decisión de dignamente llorar a tu padre en silencio, estar tranquila? ¿Qué te impulsó a continuar con su legado?
Buenos días, Maite, muchas gracias. Yo creo que hay dos motivaciones que yo no puedo dejar de mencionar, ¿no? La primera es, bueno, mi deseo de que el trabajo de mi padre y de muchos otros, el sueño de Harold Cepero, se realice y que a mi país llegue la justicia, ¿no? A mi país llegue la justa restitución de la verdad y de todas las víctimas, ¿no? Que no somos solamente mi familia, que no es solamente la familia de Harold Cepero, son miles de familias cubanas las que han llorado asesinatos de Estado, las que han llorado, prisión política. Son millones las que han sufrido la separación familiar, las que han sufrido el hostigamiento. Es tiempo de parar eso, ¿no? Y la segunda motivación yo creo que es mucho más práctica y tiene que ver con que es posible. Yo estoy totalmente convencida de que los cubanos podemos cambiar ese sistema y comenzar un proceso de transición democrática. El grupo en el poder, además de que está desapareciendo físicamente, no es sostenible. Y dentro de la isla están dadas las condiciones, a partir sobre todo de la posición del pueblo cubano, de muchos ciudadanos cubanos, para realmente lograr un cambio, ¿no? Ahora, por supuesto que es necesario llegar con una herramienta, llegar con una propuesta, algo que los ciudadanos puedan seguir para, en efecto, realizar ese proceso transitorio de manera ordenada, a pesar de la represión del régimen cubano, a pesar de que ese grupo que está en el poder, esa familia Castro y esas familias de generales, van a hacer todo en su poder para tratar de impedirlo.
Rosa, veíamos a tu madre definiendo lo que ella veía de Osvaldo Payá en ti. ¿Qué defines tú? ¿Qué sientes tú que tienes Rosa María de Osvaldo?
Yo creo, no sé si lo tengo, pero definitivamente es algo que marcó mi vida, como lo hizo mi papá en muchas dimensiones, ¿no? Pero hay algo que yo veía en mi padre que no veía casi en nadie más, y era su sentido de la responsabilidad por el otro. De alguna manera, mi papá, en cualquier escenario en el que estuviera, él estaba cuidando a las personas con las que él estaba. De alguna manera, el resto de las personas que estaban a su alrededor, fueran sus compañeros de trabajo, sus alumnos, sus discípulos en el movimiento, sus compañeros en el movimiento, los vecinos, de alguna manera había como un reconocimiento mutuo de una persona que estaba tomando responsabilidad, que estaba ahí para ayudar, y un ambiente, otras personas que reconocían en él esa autoridad, ¿no? Que iban a él muchas veces con sus miedos, con sus necesidades, pero también como identificando en él una visión a seguir, una razón para tener esperanza en medio de una sociedad que ha sido tan maltratada, ¿no? Que ha sido tan machacada, que ha sido trabajada sistemáticamente precisamente para eso, ¿no? Para que se pierda toda esperanza. Ojalá yo tenga un poco de ese de esa sensibilidad por el otro, y ojalá sirva también nuestro trabajo y lo que estamos haciendo y lo que estoy haciendo a nivel personal para despertar esa esperanza en los cubanos, que no es una visión mística de la vida. Tan siquiera estoy hablando en términos religiosos en este instante, estoy hablando en términos muy reales, ¿no? En el momento en que los cubanos nos convenzamos que podemos lograr el cambio, en ese momento empieza el cambio, ¿no? Y por eso comenzó con el proyecto Varela, ¿no? Como decía Julia Storino hace un rato sentado en este sofá, ¿no? En el momento en que el individuo cubano, ese firmante del proyecto Varela, rompió el miedo y se decidió a tomar un paso por sus derechos y los derechos de sus compañeros y los derechos de sus hermanos cubanos, en ese momento cambió esa persona y empezó a cambiar Cuba.
¿Tú te inspiras en todo eso a la hora de tomar decisiones o promover precisamente Cuba Decide? ¿Te inspiras en la memoria de tu padre para hacerlo?
Totalmente, totalmente. La campaña Cuba Decide lo que hizo fue recoger una campaña que mi padre había lanzado con el documento Plebiscito Ahora, precisamente diciendo, bueno, se están burlando de los electores del proyecto Varela, bueno, no han hecho el referendo que legalmente los ciudadanos cubanos a través del proyecto Varela estaban exigiendo. Han aberrado la Constitución cubana para perpetuar el Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado. No, es que eso no lo han decidido los cubanos. Vamos a plebiscito y que los cubanos digan si quieren elecciones libres, justas y plurales, y que los cubanos digan si quieren otro sistema.
Rosa, no podemos dejar de recordar que hoy estamos rindiendo un tributo especial a la memoria de Oswaldo Payá Sardiña y a Harold Cepero Escalante, precisamente porque ayer, 22 de julio, 6 años atrás, ellos perdían la vida en un incidente que todavía no queda claro para el mundo. Continúa este reclamo para que se realice una investigación independiente acerca de la muerte sospechosa de Harold y de tu padre.
Sí, bueno, continúa el reclamo de justicia. Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. De hecho, las personas que nos escuchan, que nos están viendo, pueden entrar en la página web de la Asociación Jurídica Independiente que ha hecho toda la investigación. Estoy hablando de la Fundación de Derechos Humanos, Human Rights Foundation, con sede en Washington. El equipo jurídico de esta organización hizo una compilación de toda la evidencia que se tiene. Nos falta muchísima evidencia, no hemos tenido acceso a las pruebas periciales, ni tan siquiera al informe de autopsia, pero con lo que hay es suficiente para que se determine que lo ocurrido fue un hecho provocado, o sea, fue un atentado de Estado, por supuesto, bajo la responsabilidad del gobierno cubano, que es lo mismo que decir bajo la responsabilidad de la familia Castro. Ahora, ¿qué no tenemos? Bueno, no tenemos las vías en este momento para enjuiciar a los responsables. No tenemos la investigación, el acceso a la evidencia para hacer una investigación independiente y a través de las vías judiciales, bueno, pues definir las responsabilidades y los culpables. Eso no significa que no esté muy claro que lo ocurrido ha sido un atentado de Estado y ojalá se refiera así también. En primer lugar porque es la verdad y en segundo lugar porque parte de la estrategia del régimen ha sido precisamente crear ese discurso de la duda. Uh-huh. Todo el mundo sabía desde el primer minuto de lo ocurrido que a mi padre y a Harold los habían asesinado, habían testigos en el hospital diciendo que a Harold Cepero no los estaban atendiendo, que lo dejaron morir en una camilla sin atención médica, un muchacho de 32 años sin ningún problema, físico, sin ninguna enfermedad, un ser brillante. Es decir, sus asesinos todavía no saben el daño que le hicieron a Cuba. Esos testigos estaban diciendo eso desde el día uno, las personas que estaban en el hospital. O sea, no hay razones
también
para
que tu
pensar
padre estaba
que lo
vivo.
No fue un,
también
no
que
fue
tu padre accidente. Estaba vivo cuando no llegó al hospital. Pero también se dice, y hay testigos de que tu padre estaba vivo cuando llegó al hospital.
Hay testigos de que mi padre estaba vivo después del choque. De que la seguridad del Estado golpeara el auto para que el auto saliera de la carretera. Después de que eso ocurrió, las cuatro personas, los cuatro pasajeros del auto estaban vivos y sin ningún trauma mayor. Eso es lo que sabemos. Lo que sabemos es que unas horas después dejaban morir a Harold en el hospital y decían que mi padre estaba muerto.
Rosa, te invito a que hagamos una muy breve pausa y quiero continuar conversando contigo y que nos hables, ya que estás mencionando a Harold, si veías en él un discípulo digno de Oswaldo Payá. Pausa y regresamos con Rosa María Payá aquí en Levántate Cuba.
Comercial.
¡Un comercial! ¡La gente Boyo Manso! ¡Pita, pita, pita! Estoy feliz porque voy a estar toda la noche a las 9 de la noche hablando desde Radio Martí. Cuando antes en Cuba escuchar Radio Martí era un peligro porque me podían llevar hasta presa. ¡Qué cómico, ¿verdad? ¡Hey, la gente Boyo Manso!
¡Magdalena, buena suerte!
Ya todo el mundo me está llamando, ya todo el mundo quiere hablar conmigo en mi programa Magdalena de Cuba todos los días de 9 a 9 y media de la noche por Radio Martí. Hablando a los cubanos. ¿Qué tal? ¿Está serio?
Magdalena, mira, te deseo salud y suerte en la vida. Pero féchate la vampira, mami.
¡Muerta!
Magdalena la peluca, buena suerte.
Recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, hablándole a Cuba por Radio Martín. Acuérdate.
Vamos, levántate. A volar, a volar, a volar. Va.
39 minutos en la mañana. Continuamos con este merecido, necesario homenaje a las figuras, a las memorias de Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cerpero Escalante. Continúo conversando con Rosa María Payá. Rosa, ¿tú veías en Harold un discípulo de tu padre?
Totalmente, totalmente, pero además una persona con una luz propia enorme. Harold era un filósofo, Harold era una de las personas más humildes y generosas que yo he conocido en mi vida. Es decir, no se le pasaban los detalles, no se le pasaba un señor que él sabía que no tenía cómo comer esta noche mientras él estaba comiendo. No se le pasaba un detalle de una persona del Movimiento Cristiano de Liberación, un profundo estudioso de la obra de José Martí, de la obra de todos los cubanos que han estado pensando Cuba, y él era uno de ellos, ¿no? Era uno de esos jóvenes que uno no sabe cómo es que nacen, crecen y permanecen así de puros en una sociedad que es realmente una prisión, ¿no? En una sociedad que es una cárcel, ¿no? En una familia maravillosa, en chambas que de manera muy sencilla, de manera muy humilde, supieron criar a este muchacho increíble que tenían y regalárnoslo el tiempo que la intolerancia del régimen lo permitió.
Pero es una fortuna, como quiera que sea, Rosa, haber tenido a Harold y a tu padre. Verdaderamente el pueblo de Cuba, cuando se escriba la historia verdadera del pueblo de Cuba, va a dar gracias de rodillas por haber tenido, obviamente, el ideario de Oswaldo Payá Sardiñas, de Harold Cepero, y de que ese ideario permanezca y ese legado permanezca también en esa campaña, en este movimiento que tú estás liderando, Cuba Decide, que ha llegado también al pueblo de Cuba, y como hablaba con Armando y con Jessica, también forma parte de la labor de aquellos que firmaron el proyecto Varela, y precisamente una de esas personas es Félix Navarro, uno de los activistas que desde la ciudad de Colón nos envía este video precisamente para Levántate Cuba, acerca del impacto que ha tenido Cuba Decide en el pueblo de Cuba.
Un saludo para todos los que están viendo o están escuchando Levántate Cuba de Radio Martí. Aunque el tema que voy a hablar no es este, quiero aprovechar la oportunidad para... Tengo a mi lado a Francisco Rajén Manzano, colombino, natural de Colón y administrador del proyecto humanitario Margarito Lanza Flores, Capitán Totico. El tema fundamental que quiero abordar es Cuba Decide. Cuba Decide es la iniciativa ciudadana a la cual nos hemos unido una gran cantidad de cubanos. Cuba Decide realmente es la posibilidad que se busca para que el cubano tenga el derecho a participar, a decidir el futuro de la nación cubana. No responde a ningún partido político, a ninguna función ideológica. Responde solo a esa posibilidad que tiene el ser humano de ser libre, de elegir su propio destino, su futuro. En este proyecto, esta iniciativa ciudadana, Cuba Decide, vamos a garantizar que cada uno produzca el cambio en la nación cubana, que cada uno pueda luchar por ese futuro próspero que cada ciudadano al venir a la tierra tiene ganado por naturaleza. Cuba Decide es la opción del futuro y hemos puesto las mejores intenciones para garantizar que la mayor parte de nuestro pueblo se sensibilice, reconozca la importancia de poder tomar las riendas de decidir el futuro de la nación. Cuba Decide va a ser el fin del totalitarismo en Cuba. Nosotros apostamos por ello y creo que esta gran oportunidad que nos ha dado en este instante es fabuloso, así como es la oportunidad que se le da también a Rosa María Payá, la líder de este proyecto, de esta iniciativa, de tener un programa fijo todas las semanas en Radio y Televisión Martí. Para todos ustedes, un abrazo. Y
Rosa, ¿qué sientes cuando escuchas que has llegado al corazón verdaderamente de la oposición en Cuba, dentro de Cuba?
Yo creo que es el trabajo de muchas personas, no solamente mi trabajo, ni tan siquiera es mi idea, ¿no? Es la continuación de una idea que ha estado por mucho tiempo en la sociedad civil y en la ciudadanía cubana, que es la de devolverle la voz al pueblo cubano, ¿no? Que se que se manifestó, que tomó forma, que se hizo concreta en el trabajo, en la labor de mi padre, en la petición de plebiscito, en el trabajo que muchos de estos hombres que ustedes han puesto en la mañana de hoy, Félix Navarro, que cumplió prisión por el proyecto Varela, una persona a quien admiro tanto, que está llevando la palabra, el mensaje, la herramienta de Cuba Decide, junto con su partido, a todos los vecinos, a todos los cubanos, a los ciudadanos que a los que ellos tienen acceso y que están haciendo también crecer esta voz que se transforma en una manera de hacer presión sobre el régimen precisamente para forzarlo a hacer aquello que no quieren hacer, ¿no? Precisamente para forzar una salida.
Rosa, la noche no será eterna. ¿Tú crees, confías en que pueda amanecer en Cuba y se pueda acabar con la eternidad maléfica del castrismo?
Sí, no es eterno el castrismo y depende solamente de nosotros, ¿no? Depende exclusivamente de los cubanos. Ni es eterno, ni es infalible, ni tan siquiera es intocable, ¿no? Lo estamos viendo con todo este teatro de reforma constitucional que viene a respondernos directamente a nosotros, directamente a la petición que está haciendo Cuba Decide de plebiscito, cuando está diciendo ese régimen no es legítimo. Los cubanos nunca han elegido en plebiscito, ni en referendo, ni en elecciones, ni a los representantes, ni a ese sistema, ni a la irrevocabilidad del socialismo y del Partido Comunista como rector de la sociedad. Y ahora te dicen que van a hacer un referendo para ratificar al Partido Comunista como rector de la sociedad y el Estado. Es un gran fraude, es una gran trampa en las que a la que nos quieren embaucar una vez más. Y por eso la respuesta simplemente no es ni sí ni no, es que esa no es la pregunta. La pregunta que quiere imponer el régimen no es. La pregunta que quieren los ciudadanos es la que va al sistema, al corazón, a cambiar ese sistema y que no sea el Partido Comunista, sino la ciudadanía cubana quien de hecho esté al mando de las decisiones que se toman en la nación.
¿Cuándo presentas precisamente el libro con ese título, La noche no será eterna?
Estaremos presentando por primera vez este libro, que hasta ahora era inédito, de mi padre, La noche no será eterna, el próximo miércoles 25 de julio, a partir de las 6:30 en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad, el mismo lugar donde el exilio cubano recibió a mi padre.
¿Tu padre creía en la reconciliación del pueblo cubano? ¿Tú crees que es posible?
Mi padre creía y trabajaba todos los días por la reconciliación del pueblo cubano. Por una reconciliación que tiene que ver con avanzar hacia la democracia, con reconocer la verdad, con la justicia y con tomar la decisión colectiva como nación cubana de caminar hacia adelante. No porque creyera que es necesario reconciliar a los cubanos del exilio con los cubanos de la isla, es decir, no hay tal diferendo, ¿no? Las personas más queridas dentro de la isla son precisamente los cubanos que están lejos, que están afuera, y de la misma manera he experimentado yo que pasa en la dirección opuesta, ¿no?
Rosa, háblame de Tú Decides, ¿cuándo podemos escucharte? ¿Qué es lo que propone Tú Decides?
Bueno, yo estoy muy agradecida de Martín Noticias, de su nuevo director, el señor Tomás Regalado, por esta oportunidad que nos da a todos de expresar no solamente cuál es la esencia y las herramientas de la campaña, sino poder conversar, establecer estos puentes no solamente entre los cubanos de la isla y del exilio, sino entre cada cubano, dentro y fuera, explicando qué cosas podemos hacer, qué pasos podemos tomar desde hoy para seguir presionando y crear una presión que sea que el régimen cubano simplemente no pueda controlar.
¿Cuándo y a qué hora sale al aire?
Estamos todos los sábados y domingos desde la 1:00 p.m. conversando desde y con Cuba.
Muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotros. Termino con las palabras del comienzo que resumen el sentido de lucha de Osvaldo Payá para un pueblo que tiene derecho a los derechos, que tiene derecho a la esperanza y que construye esa esperanza sobre ese camino. Gracias por haber estado conmigo esta mañana, con el pueblo de Cuba. Gracias a ustedes por habernos escuchado y visto desde cualquier parte del mundo. Ojalá que hayamos llegado a muchos cubanos al corazón de Cuba en este sentido y merecido homenaje a la memoria de Osvaldo Payá Sardiña, de Harold Cepero Escalante. Que tengan una excelente mañana. Nos encontramos mañana a las 7:00 p.m. y recuerden que todo lo pueden tratar de silenciar, que todo lo pueden tratar de limitar, pero nunca pueden detener verdaderamente las buenas intenciones. ¡Vamos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.